Buenas tardes, don Isidro.
Buenas tardes.
Don Isidro, para comenzar esta entrevista, quiero preguntarle, ¿dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en Ciudad Delicias, Chihuahua, el 16 de marzo
de 1942. De 1942. ¿Cómo se llamó su papá?
Isidro Buzo.
¿Y su mamá?
María Hernández.
María Hernández. Don Isidro, ¿cuántos hermanos tiene?
Fuimos cuatro hermanos y una hermana.
Cuatro hermanos y una hermana.
Y yo soy el mayor de ellos.
Usted es el mayor de ellos. Muy bien.
Y luego así, Guillermo, Francisco y Rosario.
Muy bien. ¿A qué se dedicaban sus padres, don Isidro?
Mi papá era albañil.
Albañil. ¿Y su mamá era...?
Hogar, en la casa.
Al hogar. Muy bien. Don Isidro, ¿usted le ayudaba a su papá?
Sí, yo le ayudaba a él. O sea, yo aprendí la albañilería con él. Porque de muy chiquito anduve con él pegado.
¿De qué edad, más o menos?
Sería de los... que tengo yo ahora, como de los 10 años de andaba yo con él.
Lo acompañaba.
Ajá, sí.
Don Isidro, cuénteme un poquito de ese lugar donde usted nació, de Delicias. ¿Cómo es Delicias?
En ese entonces era una ciudad que no era muy grande, era una de pocos habitantes. Y lo más que había ahí de trabajo era el tiempo de la agricultura, que era cuando... de marzo para adelante es cuando empezaba a haber trabajo, y eso era en la agricultura, en el desaje, en la labor, pues, naturalmente. Y luego ahí las limpias del algodón, y de ahí se iba uno hasta la pizca del algodón. Se acababa la pizca, empezaba en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y ya de diciembre para adelante ya había muy poquito trabajo, casi no.
¿Tuvo oportunidad usted de ir a la escuela?
Sí, estuve en la escuela, pero nomás tuve hasta quinto año de primaria.
Quinto año. ¿Por qué?
Pues porque por la misma necesidad de buscar algo para vivir, porque era muy poco el trabajo que había en esa ciudad.
¿Cuántos años tiene usted en ese?
Yo tengo 60 años.
60 años. Muy bien. ¿Alguno de sus hermanos, dice que usted también, alguno de ellos fue bracero también?
No, nomás yo fui bracero.
Nomás usted. ¿Cómo era su papá, don Isidro? Era...
Pues, mi papá era una persona, pues, humilde, trabajadora. Y, pues, era muy, muy, muy trabajador él.
¿No era muy estricto con ustedes?
Sí, el estricto sí era con nosotros, sí le teníamos poquito... Cuando hacíamos mal, ¿verdad? Pero casi no andaba tras de alguno friego y friego carato, no, sino que cuando se necesitaba, sí era estricto con...
¿Cómo fue su infancia, don Isidro? Cuénteme.
Ay, pues mi infancia, pues no... Pues fue muy pobre mi infancia porque... ¿Cómo le digo? No teníamos, pues, mucho dinero. No había, porque éramos pobres. Entonces, pues, no fue muy feliz y todo, ¿verdad? Ajá. Pero, pues, muy pobre.
Muy pobre. Eran duros esos tiempos.
Oh, sí, qué va. Sí, sí.
¿De qué vivía la gente mayormente?
Pues nomás de la mayor parte de la gente en esa ciudad era la labor.
Era
lo que se hacía más ahí. Era una ciudad muy nueva y era una ciudad que era algodonera en entonces. Mucho algodón, mucho.
¿Trabajó usted en el campo cuando estaba chico?
Más bien no, más bien andaba yo con mi papá en la ciudad. Pero, pues ya cuando se necesitaba en los tiempos las piscas, entonces sí andaba uno piscándolo.
¿Recuerda usted cuántos años tenía cuando tuvo su primer trabajo?
Es que cuando yo tuve mi primer trabajo, dice que me veían tan flaquillo, tan así, tan fifiricillo, que no, la gente no pensaba que yo podía trabajar, que yo podía desempeñar trabajo así. Pero como a los 17 años ya andaba yo de albañil.
A los 17 años. Ese fue su primer trabajo.
Sí, de albañil.
¿Cuánto le pagaban, don Ciro?
Eran 125 pesos por toda la semana, desde lunes a sábado.
¿Y alcanzaba ese dinero?
No alcanzaba, no era suficiente, ¿no? Sino que todo el tiempo estaba uno apretado de dinero.
Muy bien. ¿Y cuánto tiempo trabajó de albañil, don Ciro?
Pues hasta la fecha, pues toda mi vida, porque ya después de que trabajé en México de albañil, ya me vine yo para acá de bracero. Cumplí los 18 años porque no podía yo entrar para acá de bracero porque no tenía mi cartilla militar. Entonces ya agarré mi cartilla militar y lo primero que fue, en los últimos braceros, fue cuando ya entré yo para acá. Fue como en septiembre, octubre del 62, me parece 62, sí, 60, sí, 62. Fue la última braceada.
Muy bien, don Isidro, ¿cuándo se entera usted de que puede trabajar en los Estados Unidos? ¿En qué año?
Cuando tenía yo pues, como a los 16, 17 años, que ya empecé yo a buscar, a trabajar de albañil, de desenvolverse como albañil. Entonces, pues yo veía que mucha gente iba y venía y que fuimos a los Estados Unidos y volvimos y traía la novedad de que llevaban camisas, llevaban ropa, llevaban pues muchas novedades, ¿verdad? Y que los braceros y braceros. Entonces, pues yo me entero de eso, que, no, pero como yo no podía venir para acá de bracero, es que hasta que no cumplí mi servicio militar
Hizo usted su servicio militar.
en México.
¿A qué edad hizo su servicio
A
militar?
los 19 años.
19. ¿Allí en Delicias?
Ahí en Delicias. Y ya cumplí a los 20 y a los 21, 22. Me parece que fueron los 22 cuando ya me vine yo para acá, para este lado, de Brasil, que fue el 62.
¿Cómo fue que se vino? Platíqueme. ¿Qué les pedían? ¿Qué había que hacer?
Pues ahí en Delicias se apuntaban ahí en la presidencia municipal. Había listas ahí de que iba uno y se apuntaba, llevaba uno su cartilla militar, el estado de elector, que es lo que le pidan a uno. Y ya se apuntaba y luego cuando llegaba, que le tocaba a esa ciudad, por decir así, 500 o 1000 gente que quería pa meterlo para brasero. Entonces ellos hablaban por micrófono allí, que la lista julana va a haber para la semana que entra o X, o si no, así de repente necesitamos la lista julana, y ahí uno allí, como era un pueblo chico, es que la gente se daba cuenta,
Claro.
se corría la voz y ya se da uno cuenta, oye, en la presidencia están hablando ya para los braceros.
Para los braceros,
Entonces llegaba uno, y yo me di cuenta una vez, esa vez que me tocó a mí, que fue la última vez. Entonces, yo iba ahí para la plaza, en la plaza enseguida estaba la presidencia municipal. Entonces vi mucha gente y dije, ah, carajo. Me arrimé. Y le dije, ¿qué está pasando? No, digo, los braceros. ¿En qué número van? Yo tenía el 160, el 160, y ahí ven el 185. Y luego me fui metiendo hasta que le llegué a la puerta y le pregunté al señor, oiga, yo soy el 160. Dijo, nomás que no traigo los papeles aquí. Dijo, pues apúrate y vete y tráelos y si alcanzas a entrar, entras. Entonces lo que hice yo, me salí, me fui corriendo y luego agarré un carro así, tío, hasta mi casa. Fui y traje toda la documentación mía. Y luego entré y luego llegué y ahí voy puchándome con la gente porque era mucha gente la que estaba ahí acumulada ahí. Hasta que ya a la puerta y ya les dije, aquí está mi documentación. Entonces ya me dejaron pasar. Y ya ahí me apuntaron, ¿ok? Para el siguiente día dijo, váyanse a Chihuahua. amanezcan ahí en Chihuahua, ahí junto a la estación de ferrocarril, por ahí más o menos, en esa área. Y no, pues ya. Y de ahí me fui, el siguiente día estuve amaneciendo ahí en Chihuahua. Y ya, hacer línea ahí, una línea.
¿En qué se fue a Chihuahua?
En los camiones, en los camiones.
¿De pasajeros?
Sí, de pasajeros, sí. De Delicias corrías de los rápidos a Chihuahua y todo eso. Uh-huh. Entonces ya me fui en un camión.
¿Cuánto hacía el camión?
Como hora y media, más o menos. Está cerquita, eran 87 kilómetros de Delicias a Chihuahua. Y me fui.
Platíqueme, ¿a qué horas llegó usted a Chihuahua?
Pues llegué como amaneciendo, más o menos. Y ya, agarrarle la línea allí, porque ya mucha gente ya estaba ahí, yo creo, desde otro día. Uh-huh. En la línea, sentaba ahí, en la orilla de una banqueta, ahí sentados ahí, pegados a una barda y todo. Ya llega uno, se acomodaba ahí, y ya iba entrando uno.
¿Traían alguna carta?
El número de registro que le dan a uno ahí cuando se registra en Delicias, cuando se registra uno para Bracero, ahí traía ese número. Y ya, decían los de Delicias en esa línea, ya se alineaba uno. Y ya para entonces, pues ya en la lista, ahí estaba uno apuntado.
¿Se fue usted solo?
Sí, yo solo. Uh-huh. Y llegando ahí, ya le hablaban el nombre, llegaba uno, presentaba su documentación, y lo primero que le pedían a uno, la cartilla militar primero. Ya, le enseñaba uno y ya. Le chequean ahí, y luego le daban un número, y le decía, vete para Juárez. Al siguiente día dijo, para Juárez, están listos allá. Y ya lo hacía uno, salía uno allí y ya se vino para Juárez.
¿Cuántos días estuvo usted en Chihuahua?
Un día nomás, un día.
¿Cuánta gente habría ahí en el centro?
En esa edad había como unas 3,000 almas, yo creo.
3,000.
Pero de diferentes partes, no nomás de Delicias. De Delicias eran los como algunos 600, yo creo.
Ajá.
Y eran de diferentes partes, pero era mucha, mucha gente.
¿Estaba al lado de las vías?
Sí, a un lado de las vías ahí está un corral, nomás que no, sabes que hace muchos años y no me acuerdo exactamente qué callejera ni nada de eso.
¿Me pudiera describir cómo era ese lugar?
Era algo así como si fuera un corralón, una barda grande así alrededor, y un corralón y luego unos puertones grandes, y luego ya abría uno y allá al fondo estaban unas casitas y ya. Ahí estaban unas ventanas. Uh-huh. Y ya uno llegaba ahí, porque formaba línea y de ahí le hablaban por micrófono. Número fulano, el nombre y de dónde era. Uh-huh. Y ya se arrimaba uno y ahí le daban, lo chequeaban todos los documentos de uno. Y ya, uh-huh, se venía uno.
¿Había secretarias?
No, pues en ese entonces no había a dos señores los que estaban en esa ventanilla con la gente nomás.
¿Y les hacían algún examen físico?
No, no, nada de eso, nomás.
¿Médico?
Nada de eso, nomás la documentación, el nombre y todo, y le dan a uno un número y vete para Juárez, es lo que le dicen a uno. Ajá. ¿Ya? Se podía venir con ese número, le dan a uno ese número, para si quería uno agarrar el tren, lo traían gratis en el tren.
¿Era una especie de contrato o qué era el...?
No, no, ese no era nada de contratos ni nada de eso, y nomás era pasar lista. Uh-huh. Y yo imagino que de allí esa lista ellos la traían hacia casa de Ciudad Juárez o a Estados Unidos, no sé. Pero le dan a uno un número, y con ese número podía uno viajar en el tren gratis, no le cobraban el tren. Y la gente que quería en el tren se venía en el tren, y la gente que tenía con qué pagar pasaje en el camión, pues se venía en el camión.
¿Y usted en qué se fue a...?
En el camión, porque era mucha la aglomeración de gente que había.
¿A qué hora salió de Chihuahua, se acuerda?
Pues serían como las... como a las 5 o 6 de la tarde, yo creo, más o menos. Y llegamos acá a Juárez como a... pues como 6 horas, 8 horas. Pues llegamos acá en la madrugada a Ciudad Juárez. Y ahí nos estuvimos en la central camionera, que antes no era central camionera, era donde llegaban los camiones ahí, eran, ¿por dónde eran? Ahí por la 16 de septiembre, y la Lerdo ahí en un ladito, ahí estaba la, que era donde llegaban los camiones chihuahuenses. Y ahí nos estuvimos hasta que ya amaneció, y ya nos fuimos hacia el puente Lerdo.
Y se iban rumbo al puente.
Ah, ¿sí? agarraron la ferrocarril por los días, uh-huh, hasta el puente, hasta el puente de la Juárez.
Uh-huh. ¿Recuerda usted qué ropa llevaba? ¿Cuánta ropa llevaba?
Para no, pues, ropa traía pantalón de mezclilla, uh-huh, zapatos de trabajo, pues la camisa, exactamente, pues una camisa así de manga larga. Pues lo más sencillo y lo más pobre que tenía. Y no más traía un cambio de ropa yo. No más. Eso lo, ni no traía ni beliz ni nada. En una cajita y traía toda mi ropa. No más es lo que traía.
Ahí cuando cruzaron, ¿cruzaba usted por el puente o había algún cruce especial para los braceros?
No, antes, ahí entra la aduana. Antes, ¿no? Entonces, el puente ese de que está aquí por la... el Santa Fe, o sea, el Santa Fe ahorita, era un puente de fierro, de esos antiguos así. Uh-huh. Entonces, llegaba uno y estaba donde paga uno como para entrar para acá, el peatón ahí pagaba uno para entrar, pero no pagamos, sino que ahí estaba como una especie de gate. Uh-huh. Entonces, todos así hacíamos línea allí, y entonces ahí todos nos sentaban a esperar que abrían el gate y lo ya anunciaban allí. Número fulano y ya, iba entrando uno, en línea así. Pero llegaban los americanos y abrían. Uh-huh. Y ya nos metían para adentro. Ahí, ahorita donde existe el puente de aquí del centro, del paso, ahí eran los corralones de donde estaban todo el movimiento de todos los braceros.
Ahí.
Ahí está, por la calle Stanton. Uh-huh. Con tal puente ahorita que está ahí para ir para Juárez. Uh-huh. Por ahí en ese pedacito estaban todos los... eran como barracas del gobierno así, donde ya entraba uno y ahí... primeramente entraba uno ya por el puente y le daban el pase. Uh-huh. Y luego ahí enseguida entraba uno y ya le chequeaban todos sus papeles. Uh-huh. Y ya le daban a uno no me acuerdo exactamente cuántas hojas le daban, ¿no?
¿Qué papeles se traían...? ¿Pasaporte?
No eran pasaportes, sino más que era la documentación de uno. Uh-huh. Y el número de uno. Y luego ya sobre eso, ellos nos daban ahí unas hojas y ya lo hacían clip.
Ajá.
Eso con unas hojas que nos daban ellos, pero no me acuerdo exactamente qué clase de hojas serían. Y ya pasaba uno. Uh-huh. Entonces, ahí a mucha gente, no sé por qué, pero mucha gente... que venía allá del sur, allá adentro, muy adentro, a ellos los hacían que se desnudaran y le echaban polvo en el cuerpo.
Ajá. ¿Eso dónde fue?
Aquí en Estados Unidos.
Ajá.
Ahí, por
ahí en ese lugar en que me dice.
Que ahí en ese pedacito que le digo que estaba todo eso ahí. Por el Stanton, entre el Stanton y la El Paso, ahí estaba todo ese movimiento. Y ya pasaba uno y... nomás es lo que le hacían a uno.
Ahí tenían que ir todos los braceros.
Pasaban todos los braceros.
¿Sería como un centro de recepción ahí?
Pues era como un centro allí, pero todavía ahí iba uno para Río Vista todavía.
Ajá.
Es allá en Río Vista es donde le hacían uno el examen médico.
A ver, cuénteme, ¿cómo se los llevaban de ahí de...
había... de ahí ya cuando salía uno que le echaban el polvo y todo eso.
¿A usted le echaron polvo?
Sí, se me echaron.
¿Cómo fue eso?
Pues nomás le decían, desnúdese, y se desnudaba uno y luego ya iba pasando y luego con un blower le echaban polvo nomás y ya pasaba uno. Y vista así, va, se sigue para adelante.
¿Le sacaron sangre?
No, ahí no. Ahí no. Entonces de ahí ya se subió uno a un camión. Uh-huh. Del gobierno, y lo llevaban a uno al Río Vista, que está allá por la que estaba allá por el North Loop y de aquel lado de las Américas, por ahí más para allá.
Ajá.
De aquel lado por allá por cerca de Moon City, por ahí en esa parte así. Ajá. Ahí está esa parte del Río Vista. Entonces llegaba uno ahí a esa parte del Río Vista y me acuerdo que llegamos muy temprano en la mañana.
Ajá.
Como las ¿qué serían? Como a las 7, 8 de la mañana ya estábamos allí. Entonces nos bajaron y nos llevaron y nos dieron almuerzo primero.
Les
dieron de comer primero. Pasaron al comedor y luego ahí cada quien agarraba, le daban su bolsita ahí. Ya,
¿Qué les dieron de comer? De almuerzo.
Pues en esa era como era un sándwich.
Ajá.
café, pan de caja y el sándwich con... No me acuerdo exactamente qué llevaba, si llevaba salchicha o huevo, no me acuerdo, adentro. Y ya una pinta de leche. Uh-huh. Y luego un juguito chiquito también. Ya almorzaba uno. Y ya recogía la basura y echaba en unos botes de basura. Y ya caminaba otra vez de vuelta uno. Entonces ya iba al examen médico.
¿Cuánta gente habría ahí en revista?
Esa vez que fui yo para... Que estuve allí, había unos 1,000 personas, yo pienso. Porque entrábamos... Es que estaba muy grande. Y había como... Era como un campo de concentración así. Porque estaba todo así, en escuadra, todo así. ¿Entiendes? Al mero centro de todo ese campo... Estaban ahí, estaba en un micrófono, me arriba unas bocinas. Ajá. Y ahí le hablaban a la gente y todo eso. Y ya iba pasando, según de donde fuera, uh-huh, iba pasando uno dando. Entonces ya nos tocó a nosotros, que íbamos de delicias. Y ya entramos ahora sí, pásenle por aquí.
¿Los nombraron especialmente a ustedes?
Sí, todo el grupito que íbamos de ahí. Y ya entramos ahí, y lo digo, desvístanse y van a agarrar línea. Pues ya nos divistieron ahí. Todo completamente de sí. Y acá quien agarraba su... ¿Quién agarraba su garrita y la metía abajo el hombro?
Ajá. Vamos, ¿ya? ¿Ya sabían ustedes que iba a pasar?
Sí, porque ellos nos habían dicho que nos iban a pagar el examen médico. Ajá. Entonces ya... Ahí vamos, caminando. Ya estaba un doctor, una doctora. Eran como 3 médicos los que estaban ahí.
¿Eran
a la vez
americanos?
Americanos, sí, eran americanos. Los médicos. Y ya nos...
¿Qué les preguntaban? ¿Qué les...?
Pues más bien ellos, el tacto nos volteaban y nos veían, y luego de ese vuelta y ya, veían todo el cuerpo de uno y todo eso.
Revisaban sus partes nobles.
Sí, para que se nos van a llevar a enfermedades venéreas y todo eso. Uh-huh. Y ya, pasaba uno, y enseguida que pasaba, entonces pasaba a otro departamento, donde le sacaban sangre. Y ahí le sacaban sangre... Y luego mientras que iba caminando uno por cada departamento, antes de salir ya para escoger a la parte donde iba uno, entonces ya le decían, el que estaba enfermo de la sangre, débil o bajo de... Pues quién sé qué sería, bajo de anemia o algo así por el estilo. Sí. Entonces lo echaban para atrás y luego ya le ponían ahí una inyección y luego ya lo hacían caminar otra vez de vuelta.
O sea, ¿lo dejaban ahí en Río Vista?
Sí, ahí mismo, en cuanto íbamos, antes de llegar a la parte donde ya nos íbamos a escoger para irse uno. Uh-huh. Para escoger la parte donde quería uno ir, entonces ya le nombraban a la persona que necesitaba eso. Uh-huh. Entonces a mí sí me nombraron, traían ahí la sangre. Uh-huh. Y me dijo, véngase para atrás, y me fui con ellos para atrás, al mismo departamento donde le sacan la sangre.
Uh-huh. ¿Y qué le...?
No, me pusieron una inyección. Y a otros señores también ahí, viejitos ahí, porque sí iban personas grandes ya. Uh-huh. También, 50, 60 años, ¿verdad?
¿Usted cuántos años tenía?
Yo tenía 22 años, ¿verdad? 22. 21 años tenía yo.
¿Qué año fue eso?
El 62. 21 años tenía yo. Entonces, pues ya nos pusieron la inyección, dijo, yo sí, sigan detrás de vuelta. Ya, seguimos la línea detrás de vuelta. Entonces ya para eso ya entraba uno a una barraca grandota también. Uh-huh. Y en medio de la barraca daba uno vuelta así daba vuelta, pero mucha gente, ¿verdad?
En círculo
así. Y aquí estaba una que Bobby Sprint, bueno, a mí me tocó, yo oí que Bobby Sprint y ahí me dio agarré para allá, pero muchos que para las cruces y que para la mejor y que para diferentes partes.
¿No le tomaron radiografías?
Dice que no me acuerdo que me han tomado radiografías.
Entonces, ya una vez que salían de los exámenes, ¿a ustedes les preguntaban a dónde querían ir?
Sí, nos preguntaban, porque ya cuando salíamos de los exámenes, llegaban a esa barraca grande que le digo, y empezamos a caminar hacia a vuelta, la, porque en el medio de la barraca estaba un escritorio, vamos a poner como un escritorio, una barra así cuadrada. Ajá. Y habían personas allí, los que para Nuevo México, ¿cómo se llama? Paul Burkeki. Pero en ese entonces, pues yo iba a nombrar los nombres, pues decía, ah, carajo, pues, qué nombres tan raros.
Uh-huh. ¿Le comentaron ellos algo de cuáles iban a ser sus condiciones de vida?
Ahí todavía no. todavía cuando llegamos a ese punto ahí todavía no, sino que ya cuando llegamos ahí, luego, pues yo iba nuevo, yo no sabía nada, ya, pues iba a tiro nuevo, tapado de tiro, pues no conocía nada. Entonces, que va Pibispren. Y luego yo le decía a los camaradas, yo decía, ¿cómo trago para Pibispren? Pues que es para allá, que dice que tantas horas de camino. Y luego, pues las cruces aquí yo conocía más o menos el nombre porque nunca había pasado. Pero él decía, no, aquí no me gusta. Y yo todo el tiempo no quise agarrar una parte aquí cerca del paso. Ajá. Por cuestión, decía yo, voy a trabajar, voy a ganar dinero y me voy a venir para Juárez. Entonces yo no quería hacer eso, sino que dije, no, voy a agarrar una parte lejos de aquí. Y la única parte que estaba más lejos era esa, Pabispring.
¿En qué estado es?
Texas.
En Texas. Uh-huh.
Son como 600, sí, como 600 y cachito de millas de aquí del paso.
¿Y usted escogió irse para allá?
Y yo fui irme a Pabispring. Porque ahí entre los camaradas, pues unos ya habían venido para acá. Uh-huh. Y me decían, no, pues Pabispring queda para ese rumbo allá. Pero que parece, me decían muchos que para allá, dijo, no, es puro temporal y que no hay mucho. Pues, o lo que iba uno era casi más bien a piscar algodón.
¿Sabían ustedes que iban a...?
Sí, porque en la temporada esa era para esa, para la pizca de algodón. Y luego dije, no, pues yo mejor me voy para allá. Y ya saliendo de ahí, ya se apuntaba con el señor que estaba ahí, le dije, Pabispring, sí, yo mero. Y ya le agarraron los papeles que le habían dado a uno, se los agarraron tres patros allí, y ya le anotaban ellos ahí lo que tenían que hacer. Y pase al corralón, a esa área donde le digo que estaba grandísima ahí. Ajá. Y ahí a descansar.
Digo, ¿había camas o dónde
estaba? No, había dónde sentarse uno, había sombras y así. Y luego ya había refrescos ahí, unas hieleras ahí con refresco y todo.
¿Ustedes ya no pagaban absolutamente
nada? No, ya no pagaban nada. Y ya nos dijeron, bueno, pásenle para el corralón, hijo, y ahorita como las 6, hijo, sale el camión que va para Bisprin. Estén atentos, ¿no? Pues ya, fui a hablar, por favor, y ahí platicando con la gente y muchos para otro rumbo y otros para acá. Pero ya sabíamos que yo ya sabía que iba para Bisprin, pero pues nunca había entrado para acá, pues no sabía ni qué iba a ver. Ajá. Con qué me iba a topar.
¿Y qué pensaba? ¿Cómo se imaginaba los Estados Unidos?
No, pues es que yo en ese entonces lo que traía yo era pues como pues muchas ganas de progresar. Ajá. De trabajar, porque en el pueblo de uno, pues lo que hacía falta era el trabajo, no porque la gente no quería trabajar, sino que hacía falta el trabajo. Uh-huh. Y eran pocas las temporadas que se trabajaba uno en mi pueblo, y yo venía a progresar, a ver qué había. Ajá.
¿Cómo se imaginaba usted que eran los Estados Unidos?
Pues yo ya había venido aquí a Ciudad Juárez y veía del puente para acá, para el paso, y veía, mira, Estados Unidos. Pues nomás porque se veían los edificios altos, nomás, y bueno, pues será eso. Pero pues no, yo no me imaginaba que. Y cómo era, ni qué, cuál era el modo de vivir acá, ni nada de eso, ¿no?
¿Tenía preocupaciones? ¿Miedos?
No, miedo no. Venía con entusiasmo, con ganas.
Muy bien. ¿Y cómo se fue hasta ese lugar, Big Spring?
Nos llevaron en un camión ya como a las 6 de la tarde. Ya nos dieron un lunch acá, que en una bolsa con lunches. Okay. Los que van para Big Spring, ya, fórmense. Ya nos daban, antes de subir al camión, nos daban la bolsa esa con el lunch.
¿Y qué llevaba esa bolsita?
Pues llevaban naranjas, cacahuates. Y luego una pinta también de leche otra vez de vuelta y sándwich.
¿De jamón o de...?
Pues era como de... Era huevo con otras cosas, pero no era jamón. Ajá. Y ese, lo que llevaba era esa mucho, esa crema de cacahuate, mira. Uh-huh. Esa es la que... Pero pues uno no sabía ni qué... cómo comérsela, pues dije, carajo, ¿qué es esto? Pues sí. No la conocía uno, ¿verdad? La leche, porque pues ahí decía que leche, ¿verdad? Pero el sándwich ese, pues no, eso no sale.
Sí, mejor no me lo como, ¿verdad?
Sí. No, decía uno, no me va a hacer daño o algo esta cosa. Y ya nos fuimos.
Ahí vamos. ¿Cuántas horas duró el viaje hasta?
Pues llegamos al amanecer allá. Yeah. Al amanecer.
¿Iba lleno el camión?
Iba lleno, sí, iban como unas, ¿qué sé? Bien, pues, unas 100 personas, yo creo, un poquito más de 100 personas.
¿Era de pasajeros o era...?
No, era un camión del gobierno, esos que traen esos...
¿Cómo era?
Era un camión verde, dos chatos trompudos.
¿De esos de caja?
Sí, haga de cuenta, sí. Uh-huh. Pero adentro estaba un camión normal, sus asientos igual. Pero no era muy lujoso ni nada, era un camión del gobierno. El gobierno, decía yo que era el gobierno porque pues, estaban todos verdes y sus sellos ahí y toda la cosa, ¿eh? Pero sí, el señor ya, el que nos llevó allí ya era un americano y un sería mexicano o hablaba muy bien el español, y algo el que nos decía, dijo, ya no voy para Bisbin, dijo, esta es tu cena de ustedes, vamos a llegar en la mañana ya, dijo, es que descansen, relájense para que lleguen con ganas. ¿Y ya?
¿Y cuando llegaron allá, qué hicieron? ¿A dónde los llevaron?
Cuando llegamos allá a Bisbin, nos llevaron a un centro que era como una barraca grande, que tendrían unos... estaba a un lado del ferrocarril y entre medio de la carretera, la principal, yo creo que era el 80, yo creo. Uh-huh. Porque en ese entonces no existía el freeway todavía. No había freeway todavía, era puro camino. Llegamos en la mañana ahí y ya nos bajamos, pero ya para entonces ya había ahí muchos americanos esperando que la gente llegara para escoger su gente, la que ellos quisieran. Llegaban y yo quiero 6, yo quiero 8, yo quiero 10. Y ya no sé.
¿Cuántos braceros había ahí?
Bueno, lo que cuando fui yo éramos como unos 100, 150, yo creo. Uh-huh. que llegamos esa mañana y en ese mismo día salimos todos. En cuanto nos bajamos, nos metieron para las barracas para adentro. Uh-huh. Y luego ya salía la señora, porque ya sí había una secretaria. Salía, el señor quiere tantos para piscar algodón. Uh-huh. Que algodón pime, que algodón de este otro, el limpio, y el otro que puller y todo eso. Uh-huh. Y otros que queremos para, que entonces había borregas también. Entonces, aquí yo quiero para esto, para las borregas y todo eso. Y yo me fui con un grupito de como de 6 o 8 personas a piscarlo, ¿no? Uh-huh. Porque era lo que yo sabía hacer más o menos, ¿no?
¿Qué tan grande era ese rancho?
Chiquito. Eran como una donde nos llevaron, que estaba el ranchito ese chiquito, y Lola la abortaba enseguida. Uh-huh. Era como una casa de, por decir así, de como 3/4 era la cocina, era como un 10x12 más o menos, y una mesa grandota. Y
ahí es donde vivían ustedes.
Sí, ahí. Y luego en la cocina, lo que era la cocina, era una mesa grandotota. Uh-huh. Y luego tenía a los lados, tenía como unas no eran estufas, eran parrillas así de 2 mechas. Uh-huh. Para cocinar, y tenían trastes, y tenían como 2 zinc para lavar ahí los... Uh-huh. Trastes y toda la cosa. Y luego enseguida estaban las recámaras, era una recámara como un cuarto como de 14x16, y allí dormíamos todos.
Ahí dormían. Uh-huh. Todos. Había
como 6-8 personas. Había camas.
¿Seis camas o eran?
Eran más, casi eran una cama por persona.
¿Eran esas camas dobles?
Sí, que se montaba una arriba del otro. Uh-huh. Había hasta tres camas unas del otro. Y ahí donde dormíamos.
¿En qué mes fue eso?
Sería, creo que en octubre.
¿En octubre? ¿Ya hacía frío?
Sí, ya hacía frío. En las mañanas se me hacía con fresco.
¿Cómo eran las barracas esas que me menciona?
Esas barracas eran como... Haga de cuenta las barracas del gobierno. Ajá. Que tiene aquí en Fort Bliss ahorita. Pero ya están muy viejitas. Ya la madera de afuera ya se veía antigua. Ya se veía... fea, por fuera. Y por dentro, pues también igualmente, todo lo que era la pura madera nomás. Pero ya eran viejas las barracas.
¿Cuántos años trabajó oficialmente como bracero?
Nomás 18 meses.
18 meses.
18 meses.
¿Así fue su contrato? ¿O?
Así fue el contrato, sí. Porque ya después de los 18 meses ya tenía que salir uno para México. y si había más contratos de otra vez de vuelta, de recontratarse para de braceros. Lo hacía uno, pero sí, como en esa época fue la última brasileña que yo, cuando yo entré, la que hubo, es que ya no hubo más.
Cuénteme, don Isidro, ¿a qué horas empezaba su día?
Muy temprano en la mañana. Yo creo que nos levantábamos como a las 5 de la mañana a hacer el desayuno. Y luego como había como así como tres parrillitas y como éramos ocho, pues agarrar la línea y yo, y que yo hago los huevos acá y otro que no, pues que calienta las tortillas y porque antes de ir al rancho, es el patrón que nos contrató por ese tiempo, nos llevaba primero a la tienda a comprar mandado. Y acá quien compraba su mandadito. Y yo cuando fui, pues en entonces íbamos a piscar. Y cuando fui que vi yo que todos echaban guantes dejo de garra. Que decía, papá, ¿qué querían tanto guante estos? Y luego ya, oye, ¿para qué quieres tanto guante? Digo, no, lleva guante, digo, para que piscar, digo, porque si no te vas a romper todos los dedos con el algodón, digo, pues ahí se pulea y se agarra con todo. Y necesitas guantes. Bueno, pues yo agarré dos guantecitos, dos palitos de guante. Dijo, no, 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 digo, echa uno por día, dijo. Y luego iban a estar como 8 días y pues llevan más guantes que comida.
Eran como de piel
No,
o
no, guantes de esos que se usan aquí, los cafés, esos de tela, de algodón,
de
eso.
piel.
Y
¿Ya había
bueno,
piscado usted algodón antes?
sí, pero acá en México, acá no se usa nada de eso.
Pues sí.
Y que llegamos acá y que guantes, oh, bueno, o sea, tocarle los guantes. Y luego, pues ya, otro día y llegando a ese rancho, ya llegamos como después del mediodía y ya hicimos tortillas y toda la cosa ahí. Pues yo era mi primera vez y me acoplé con un muchacho. Y le pregunté, ¿qué? ¿Estamos entre los dos? Sí. Ya estuvimos ahí, dijo, a todas las tortillas. Pues ya me ha seguido la harina y toda la cosa. Pues yo nunca había hecho nada de eso, porque pues acá en mi casa nunca hacía nada de eso.
¿Y qué tal le salieron?
Pues ahí las primeras medio duras y todas chuecas y toda la cosa, unas quemadas y otras cosas. Pero no, aprendí, pues iba con ganas.
Claro.
Y el otro muchacho se puso a hacer chile ahí, a tostar chile, para hacer chile con queso y toda la cosa, y ya unos huevillos ahí y unos frijolitos de lata. Y eso es lo que comieron. Y alistar la noche para otro día, las tortillas y los frijolitos ahí con pedito de queso arriba ya, a piscar
A
algodón.
piscar. ¿A qué horas empezaron a piscar?
Como a las 7 de la mañana.
A las 7. ¿Ya había salido el sol?
Oh, sí, ya estaba saliendo el sol. Porque en la mañana muy temprano, muy temprano. En ese entonces caía el rocío y el algodón estaba muy. Se metía, sí se podía uno meter a piscar, el patrón no le decía nada, pero se mojaba uno todo. Todo el cuerpo se mojaba. Entonces, ya para las 7 ya podía uno entrar a piscar. Ya no tenía tanto rocío el agua, el algodón. Y todo el día,
De sol a sol.
de sol a sol. Ahí no hay algo que voy a descansar y nada, ¿no? Entre más libras que iba a hacer uno, pues tenía que trabajar más.
¿Hasta qué horas trabajaban?
Ya casi metiendo el sol.
¿Y cómo es ese trabajo, don Isidro? Para nosotros que no sabemos cómo era ese trabajo, cómo lo hacían.
Pues es un trabajo muy duro. Es duro en la cuestión de que va uno piscando el algodón, ¿verdad? Los capullos de algodón están en toda la mata en diferentes partes. Y lo que trata uno es de agarrar más capullos de algodón en la mano para no echar tanto manoteo para el costal. Y luego echando todo el algodón en el costal y lo arrastrando y lo arrastrando y lo arrastrando hasta que ya el costal esté lleno.
¿Cómo cargaban ese costal?
Se amarraba uno aquí en la cintura y luego entre las piernas lo dejaba uno caer para atrás. Y ahí iba uno agachado. Iba agachado todo el tiempo, iba agachado porque iba metiendo el algodón. Ya, de cuánto se les levantaba un ratito a agarrar aire, a respirar, pero es que entre más libran los piscanos, pues era más mejor para nosotros.
¿Se acuerda cuánto le pagaban?
A 70 centavos las 100 libras.
70 centavos las 100 libras. ¿Cuántas libras más o menos piscarían en un buen día?
Bueno, dependiendo cómo tuviera algodón, pues piscamos como cuánto. 200, 300 libras, dependiendo de la persona, ¿eh? Porque hay muchas personas muy buenas para piscar, pero 300 libras sí la hacía una fácil.
O sea que llenaban el costal y luego.
Lo apretaban, uno lo lograba apretarlo bien para que para salir de una orilla de la labor a la otro lado, uh-huh. para no caminar entre medio. Ya he perdido caminar uno, iba y venía y ya pesaba.
¿Y dónde lo entregaban?
Allí mismo estaba una trailer con, uh-huh. Con una báscula y uno mismo se pesaba. Salía y agarraba el costal y lo colgaba y ya lo pesaba ahí y se apuntaba usted mismo. Hasta eso que no.
¿Tenían mayordomo?
No. Nos confiaba el señor ese.
¿Y el patrón hablaba en español?
Poquito, muy poquito, señor. Pero se hacía entender con nosotros.
¿No tenían problema ustedes con el idioma?
No, fíjese que no, gracias que no. Con esa persona no hubo problema porque él hablaba poquito español y ya nos hacíamos entender. Y con él, pues, duramos como 45 días hasta que le levantamos toda la cosecha. Ajá. Y ya él nos fue a entregar otra vuelta a la asociación, ahí en Bisprin.
¿Era una asociación de granjeros?
Pues no, más bien era una asociación del gobierno, porque el gobierno fue el que nos llevó para allá.
Okay. Y platíqueme, ¿cómo fue que lo llevaron a la asociación de vuelta? ¿Cómo fue?
Bueno, ya cuando el patrón dijo, bueno, ya se acabó, dijo, ya no tengo más trabajo aquí, dijo, ya me levantaron toda la cosecha, dijo. Uh-huh. Y usualmente se usaban que el patrón le daban 45 días, cada 45 días usted podía venir para México o se podía quedar allá.
Ah, ¿sí?
Uh-huh. Ese era el contrato que le daban, uh-huh. 45 días.
O sea, que eran contratos de 45
días. De 45 días, sí. Ya se quedaba usted allá, si quería, y si no, pues se podía venir. Y todo le daban free, el pasaje y todo eso, no había
eso
problema.
Lo pagaba el patrón.
Tenía que durar 45 días trabajando.
De esos 45 días, ¿era fácil volverse a contratar cuando se terminaban esos
45? Sí, era fácil para muchas personas que ya estaban, porque muchas personas así lo hacían, más 45 días se venían para atrás. Uh-huh. Pero en la época mía no, porque ya no hubo más braceros. Sino que esa fue la última brasera que hubo. Y mi interés mío no era venir para atrás.
¿Usted se quedó, se volvió
yo,
a contratar?
O sea, allí me quedé yo en la asociación esa. Y luego ya ahí llegaban, a los 45 días llegaban gente de todas partes de los que ya estaban contratados, que se había cumplido. Uh-huh. Y luego ahí ya es donde, para lunes, porque no sé, un viernes o un sábado cuando fuimos, uh-huh. entonces ya para unos, ya venían otros a contratarnos otras de vueltas, los que querían seguir, venían otras personas y ya nos agarraban.
¿Cuántos días duró ahí en la asociación?
Pues nomás duré 2 días, un domingo en la cárcel y el sábado que nos agarraban.
A ver, platíquenme cómo estuvo eso.
Bueno, pues sí. Cuando nos llevaron después de estar 45 días en el rancho, uh-huh. y ya nos llevaron para atrás la asociación, uh-huh. pues entonces como, pues uno estaba nuevo, yo tenía 21 años, pues quería ver la novedad, quería salir a ver el pueblo, a ver cómo estaba. Uh-huh. Ya nos acoplamos, yo y esa persona que estuvimos de compañeros trabajando juntos.
¿Se acuerda cómo se llamaba?
No sé, me acuerdo. Lo que me acuerdo es que era de San Francisco, de Borja, de Chihuahua, para la sierra, para adentro. Pero no me acuerdo el nombre de él. Dijo, vente, vamos para allá, para la tienda. Ah, ok. Ya estaba así, pardeando el sol. No, también estaba queriendo pardear el sol. Entonces, ese señor que estaba dentro de esa cantina salió gritando, me robaron.
¿Quién era ese?
Era un señor de allá de México, de la capital de México. Uh-huh. Porque ya después de que nos agarraron, pues nos metieron para adentro. Entonces estuvimos platicando con él, a ver por qué lo habían, qué es lo que le había pasado. Pero cuando salió gritando, me robaron, era una cantina de negros. Uh-huh. Y luego salió gritando, y en eso venía una patrulla. Uh-huh. Entonces, en ese entonces, nosotros dimos la vuelta, la esquina, para agarrar la banqueta, para irnos para la asociación. Traíamos una bolsa con pan y galletas y sodas. Uh-huh. Y el policía pues lo agarró a él, y nosotros como casi nos enfrentamos enfrente de ellos. Uh-huh. También nos agarraron y diciendo, oye, nosotros, ¿por qué? Si yo vengo de la tienda y todo eso, y como era un americano. Uh-huh. No, y para adentro.
No hablaba español.
No hablaba español. Y luego ya cuando llegamos a la barandilla, ya que estuvimos adentro, que me tomamos fotos y huellas y toda la cosa. Y yo le decía, güey, pero ¿por qué si no hicimos nada? Le decía, todo terco yo todavía. No, digo, tiene que ser, bueno, adentro ya. Ajá. Entonces ya cuando llegamos ahí donde está el policía, dijo, a ver, quítense el cinto, saquen todo lo que traen en la cartera. Ajá. Y tal, le averiguaba yo, oigan, pero aquí me tienen a mí, pero ¿por qué si no hicimos nada? Él y yo, él salió a la cantina gritando, venía poco borracho. Ajá. Pero nosotros no, él nos agarró ahí de la calle nomás, afuera, así nomás, porque sí. Pero no, hacían caso. No. No nos hacían caso, no nos vieron con buenos ojos. Ajá. Y va para adentro. Y ahí pagué, al siguiente día, eso fue un sábado, y al siguiente domingo en la mañana, y ya le dije, oye, pues qué pues, yo quiero salir de aquí. Y por ahí te van a pagar un bond de $25. Pues yo ahí tengo dinero, le dije, el que me quitaron, que lo guardaron ahí en mi cartera, ahí tengo yo dinero. Digo, ¿quieres pagar eso? Sí. Y ya fui, pagué y salí.
¿Hablaba alguien español ahí?
Uno de los que mismos, no sé si era policía o era de los que andaban ahí barriendo o algo. Ajá. Así, por ejemplo, pero ya sobre ellos ya nos...
¿Y nunca le dijeron por qué?
No. Y me llevaron. Ya salimos. Ajá. Y luego, pues, para acabarle de fregar, salimos y luego, pues, en la cárcel es ahí, era en el centro de Bisping, pero pues con nosotros no conocíamos el pueblo. Ahí estamos también viendo para las... Nos echaban para afuera. Ajá. Y volteando pues, para un lado y para otro, diciendo, oye, pues, ¿para dónde vamos a ganar? ¿Para dónde está la asociación donde estamos nosotros ahí? Pues no, tuvimos que agarrar un carrocito y ya dijimos de lo llevar y lo llevar.
¿Eran caros los carrocitos?
No, cobraron creo $2 o $3 en ese entonces. Pero tuvimos que hacerlo así porque pues no conocíamos ni nada. Y luego pues, ni modo de decirle a los policías, ya llegan los patrones y nos agarraron, pues no.
Pues sí. Don Isidro, cuénteme, ¿cuántos días trabajaban ustedes a la semana?
7 días. Muchas de las veces hasta los domingos, porque pues como no. Ya después de que cumplí los 45 días y que llamó a la asociación, uh-huh. Ya me fui con otro americano. Ese sí hablaba español, señores. Ajá. Y ya le dije yo, ¿qué, tienes trabajo conmigo? Sí. Dijo, y le me dice, nomás que tengo algodón, dijo, y tengo componiendo las cercas, dijo, uh-huh. Cuidando el ganado. Y varias cosas, dijo, no nomás al algodón. Bueno, pues me voy contigo. Yeah. Y ya no, me fui con él, para el lado del, ¿qué sería? Para el northeast de Bisping, algo así. Uh-huh. Por el estilo. Y lo estaba, pues como una hora de camino, yo creo, para llegar al rancho ese. Uh-huh. Ahí fue donde me hice amigo de un negrito que estaba ahí. Uh-huh. Que se llamaba Bruce Head, se llamaba el muchacho. Uh-huh. Y era de la edad mía, del 21 años. Él era el que nos movía para, nos llevaba para el trabajo, para una parte, para otra parte, porque las labores estaban en diferentes partes.
Estaba grande ese rancho.
Sí, estaba grande el señor. Ese señor no era el propietario del rancho, sino que rentaba varios lotes para sembrarlo. Ajá. Y es el que nos movía.
Entonces, ¿esta persona era como el mayordomo?
Algo así del rancho ese, más o menos. Y para eso, nosotros vivíamos en una casa, algo así como de, como las que salen en, hay esas patenes, sí, grandototas, así. Ajá. Con el roof picudo para arriba,
como un granero. Pero,
algo así. Ajá. grandota. Y ahí fuimos a dar y cumplimos otra vez los 45 días.
¿Cómo estaba amueblado ahí?
No, pues muebles no había, no tenía ni nada, nomás estaba la cocina, su mesa. Su estufa de... Ahí sí había una estufa regular de cocina. Ajá. Para cocinar. Y la cama, pues, dejas que se doblan. Dejas que se montó. No más, no, pero muebles, nada.
¿Tenían baño?
A ver, en ese rancho sí no había baño. Tiene que bañarse uno afuera. Habían, para bañarse uno, cuando hace mucho frío, pues no se bañaba uno afuera, pero cuando hace mucho frío, pues, en una tina, había tinas así largas. Se metieron en el baño, así como las películas de cowboy que salen en las tinas donde se baña uno, ande, haga de cuentas, igualitas, así. ya calentaba uno el agua y le echaba y se bañaba y tal. Y para ir a hacer su necesidad, pues al monte.
Al monte.
Al monte. No, 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 no había nada de comodidad ni nada. Ajá. Nada.
Mire. Don Isidro, ¿y cada cuándo les pagaban?
Cada 8 días.
Cada 8 días. Uh-huh. ¿Y mandaba usted dinero?
Sí, a mis papás.
A sus papás. Uh-huh. ¿Era usted soltero todavía?
Sí, estaba bien soltero todavía.
¿Cada cuándo les mandabas?
Cada 15 días más o menos.
¿Y cómo le hacía?
El mismo patrón le decía, hacía uno la carta y le decía a uno, mira, por favor, cómprame un money order, pon este nombre y le echan la carta y ya.
Y ¿Alguna vez le quedaron a deber algo de dinero?
No, dice que no. No.
¿Cómo le pagaban? ¿Con cheque o en efectivo?
Dice que nos pagaban con efectivo. El señor este que con el que estoy hablando ahorita, uh-huh, él nos pagaba en efectivo. Porque, o si no, cuando veníamos al pueblo, compramos el mandado, y él hacía el cheque y lo ya pagaba el mandado, y al mismo tiempo en el mismo cheque que él nos daba, ahí en la tienda nos lo cambiaba.
¿Qué día iban al mandado?
Los sábados, los domingos.
Uh-huh. ¿Y cómo se portaba la gente en los pueblos con ustedes?
Y dice que a mi persona, yo digo que bien. Ajá. Yo digo que bien, en excepto de que había poca discriminación. Yo sentía el rechazo por cuestión de que, o lo sentía porque no hablaba inglés, también puede hacer que eso, ¿verdad? Pero yo entraba a restaurantes donde había americanos y toda la cosa. Ajá. Y pues sí, me sentía un poquito acobido, ¿verdad? Porque pues como yo no hablaba muy bien, ajá, nada de inglés, y pues me hacía entender, porque yo desde un principio, cuando estuve allá, traté de valerme de mí mismo, por mí mismo. Entonces, a señas y como quiera y mande, me hacía entender. Y sí, me gustaba ir a los restaurantes ahí cuando tenía tiempo y sí.
¿Cada cuándo?
Pues cada 15 días, cada vez cuando iban a la ciudad. Porque era un pueblito, el Big Spring era un pueblo chico. Está esos pueblitos que va uno pasando por la banqueta y está el tronco ahí en un lado amarrado para amarrar los caballos y todo. Algo así de cabo, algo así. Y pero no me la pasé bien.
Cuénteme alguna experiencia que haya sabido, que haya así sentido de discriminación.
Pues una vez que fuimos yo, este muchacho, este negrito, ajá, fuimos a un restaurante que se llamaba El México Español, que está, existe en Miss Pink todavía. En esa época apenas lo habían hecho era la novedad. Ajá. Entonces fuimos y le dije, vente, vamos a comer allí. Y como él que nos llevó al pueblo a comprar mandado y nos traía y todo, pues fuimos. Entramos y al sentarnos en la mesa, pues entonces se arrimó la mesera y me dijo a mí que a él no le podían servir, que si quería comer, pues que se fuera a ir a la cocina, que a mí sí me podían servir a mí. Ajá. Entonces lo que yo le dije que no, que mejor nos íbamos.
¿Cómo se sintió usted?
Pues yo me sentí medio mal, ¿verdad? Porque pues como éramos yo y el muchacho este, éramos muy camaradas, pues me sentí muy mal, rechazado, algo así. No, le dije, gracias, mejor, nos vemos.
¿Y ya él le comentó algo a usted?
No, él nomás me vio y se rió, en negrito. Dijo, vámonos pues, ok, vámonos para allá, me decía Parna, y vámonos para allá, para mi barrio, para allá. Okay. Y entonces ya nos fuimos para el barrio de él, a un restaurante de los de ellos. Ajá. Y sí, ahí sí me admitieron a mí.
Sí, ahí lo trataron bien.
Sí, sí, como igual como él. Y luego, en ese entonces, se usaba mucho que ahí en las cantinas, habían cantinas. Uh-huh. Entonces, como había mucha brasería y mucha gente, uh-huh, se quedó sin dinero, pero porque mucha gente les gustaba tomar. Uh-huh. Y había como una barra aquí, ¿verdad? Uh-huh. Tiene su pista de baile, uh-huh, pero había bailadoras. Y les cobraban una peseta por pieza a cada persona que bailaba.
¿Y esas bailadoras eran americanas?
Pues no, no, eran de todas, eran de lo que había allí. Mexicanas, americanas, negras y todo, 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 todo. Ahí se veía todo, sentadas así. Ajá. Entonces, llegó una carajo que hay aquí. Entonces, pues ya el que le gustaba bailar, pues bailaba, ¿verdad? Ajá. Y el que le gustaba tomar, pues estaba ahí, estaba tomando y bailando. Ajá. Pero muchos se quedaban sin dinero por estar bailando ahí y tomando.
Ahí
gastaban su dinero, se ponían a jugar a la baraja y todo. Y ahí perdían.
O sea que jugaban también a la baraja.
Sí, sí, sí. Ese señor que le dijo que salió gritando ahí, del, que lo metieron a la cárcel, este era de Mexico City. Uh-huh. Entonces, él era ya su último día de trabajo ahí en Estados Unidos. Y según esto, no llevaba más que la raya de esa semana para su casa. Uh-huh. Entonces, le tocó meterse ahí y lo dejaron limpio. Verde. Limpio. No tenía ni para salir de la cárcel. Entonces, ahí a otro camarada le vendió un radio y quién sé qué más cosas traía eléctricas él, que las traía para su casa, para acá, para México. Se las vendió a un camarada ahí en la misma cárcel, para salir de la cárcel. Y se vino limpio para México.
¿Cómo entró?
Peor, 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 porque cuando entró, pues le daban para que se moviera de esa pastilla, ¿no?
¿Y había muchos braceros con ese problema?
Varios, varias personas yo vi así que sí.
¿Alguna vez le tocó, don Isidro, ver algún problema en el campo? De ¿alguna discusión? O...
No, dice que no. No, porque cuando yo estuve allí, la más gente que estuvo conmigo fue al principio, fuimos como 8 personas. Entonces ya el camarada mío que me acoplé con él, él se vino para México. Entonces ya me quedé yo solo allá. Entonces ya me fui yo para el rancho ese. Y allá había como 3 personas, pero ya al último se fueron todos, se les cumplió su contrato y todos se fueron. Y yo me quedé todavía solo, ahí en esa casa me quedé solo. Era una casa que estaba retirada del rancho, como de aquí a Canutillo, que son como 5 millas. Ajá. Metida así entre la sierra, entre la loma. A mí la noche hasta me daba miedo, estaba, pues era un caserón tremendo. Ajá. Entonces lo que hice yo, no, dije, chale. Yo tranqué las puertas por dentro con palos y les clavaba clavos y toda la cosa. Uh-huh. Nomás me quedé viviendo yo en la pura cocina.
¿Estaba solo usted?
Solo, solo, mi alma, solo, solo, solo.
¿Tenía alguna pistola?
Nada, rifle? Nada, no, no, pues entonces nada, nada. Nomás el puro valor que tenía uno.
Ahí es, ¿qué hacía? ¿En qué trabajaba ahí en esa casa?
Bueno, pues allí trabajamos cuando se estaba el algodón.
En la pizca.
Y luego en puliando, ahí era puro pule. El pule es que lo agarran la mata con ti todo para adentro del costal. Uh-huh. Y se acabó allí, entonces ya nos pusimos a reparar toda la cerca, donde estaba el ganado.
Uh-huh. Ese algodón pule dice que lo echaban con todo.
Con todo. Todo.
¿Les pagaban? ¿Cuánto les pagaban?
Igual, el mismo precio. Pero se agarraba desde abajo con ti todo, 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 uh-huh. Que nomás quedan las puras varitas pelones nomás. Entonces, se acabó eso del algodón, entonces ya nos fuimos a reparar las cercas, y así estuvimos reparando cercas, y luego, en tiempo de, ¿cómo es que sería? En marzo, sí, en este tiempo de febrero, marzo, uh-huh. Es el tiempo que los becerros, uh-huh. Los capan, uh-huh. Para que esté tiempo de invierno, para que no se agusanen. Ajá. Entonces hacíamos también eso, a acarrearnos el ganado para el rancho. Ajá. Y hacía ahí acapar becerros.
¿Tenían muchos becerros?
Oh, sí, eran bastantes. Serían unos 500, yo creo, más o menos.
¿Y cuántos vaqueros había?
Pues nomás había, pero para ese entonces venían, yo no sé si serían amigos del señor este, o los mismos compradores del ganado ese. Ajá. El caso es que había como 4. Que, y luego a nosotros que andamos ahí junto con ellos, pero nomás lo arrimaron uno a una cerca y luego estaban unos tubos y ahí lo metieron uno a una máquina donde entrar el becerro y lo trampaban con la máquina y le daban vuelta y palo, le cortaban y lo sacaban
con una máquina.
Sí, con una máquina, sí. nomás lo metían al no me acuerdo cómo se llama, el chute, que es algo así.
Como
un cajón, así lo meten para adentro y le lo trampan para que no se mueva mucho y ya le cortan y ya lo sueltan y así. Tan. Y nosotros lo que hacíamos, yo y el negrito ese, uh-huh. agarramos todos los oídos de los becerros. Uh-huh. Y los lavamos y todo. Uh-huh. Y asados en la lumbre.
Las famosas criadillas.
Sí. Hacíamos unas lumbradas tremendas ahí. La carne nomás la metíamos en un palo y la dando vuelta ahí nomás a asarla. Porque matábamos así una borrega o algo así por el estilo cuando andábamos en eso, ¿verdad?
Ajá.
Porque pues andábamos en el monte, en la sierra. Y ya, se acababa eso y ya, sí, otra de vuelta a componer lo que tú habías compuesto en el rancho.
¿Y qué decía el patrón?
No, pues contento, pues.
O sea, de que se comieran, o sea, sí. ¿Ellos solían también comer?
Oh, no, sí, pues es que ellos eran rancheros, vaqueros, sabían exactamente que se hacía eso. Y pues yo nunca había comido, pues acá en mi pueblo no había ni nada que hacer eso. Ajá. Pues yo cuando ahí, acá, bueno, pues hasta acá. Y estaba re rico.
Dicen que son muy sabrosos.
Sí, muy sabrosos. Y la brasa ahí nomás está ahí. Tirando ahí, levantando la brasa ahí, todo así. Tirando ahí las tortillas de maíz. Y ya nomás la dando vueltecitas así, calentaban y ya, un poquillo en medio. ¿No? Y eran comían porque se comían.
Ajá. Muy bien.
Pero muy rico, muy rico.
Ahí trabajó por...
casi... ¿qué serían? Como 3 meses, yo creo. Me vendé como 2 contratos con él.
¿Y cuánto le pagaban ahí?
Lo mismo. A 70 centavos la hora, me parece, en ese entonces.
70 centavos la hora.
Porque ya no había nada de algodón ni nada de eso. Entonces, a 70 centavos la hora, y luego ya después me dijo él me dijo, ¿sabes qué? Dijo, ya no tengo trabajo y ya se me acabó. ¿Te quieres ir para México? No, le dije, pues yo no quiero ir para México. Entonces, ¿qué quieres que haga? Le dije, pues búscame por ahí con una persona que tú conoces y que tenga trabajo. Le dije, también me faltan, pues apenas tenía que como 4 meses, le falta un montón de tiempo para que se me cumplan los 18 meses. Uh-huh. Dijo, está bueno, dijo, voy a ver si encuentro a alguien. Uh-huh. Y luego, sí, al fin de cuentas, ya a los 3-4 días me dijo, oye, ya te encontré una persona. Vive más adelantito de donde aquí estamos ahorita. Uh-huh. Ese señor se llamaba porque ya murió, Jean Meador. Y ese señor tenía también algodón. Uh-huh. Sembraba algodón también. De temporal. Era pura temporal todo. De temporal. Y luego también tenía becerros y vacas. Uh-huh. Y luego tenía gallinas él. Tenía un gallinero tremendo de gallinas. Entonces ya fue el señor este, el Jim Medley, le pregunté, ¿qué? ¿Tú tienes trabajo para mí? Y me dijo que sí. Uh-huh. Digo, pues maybe, dijo, bueno, pues vamos a ver, pues. Uh-huh. Ok, está bueno.
No, ¿cómo pues, se portaban los patrones?
Pues sí, conmigo bien, sería que les caía yo bien, o sería que yo lo granceaba con mi trabajo, ¿entiendes?
Claro.
Y la persona que trabaja, pues donde queda cae.
¿Le tocó ver así que ellos trataran mal a alguien, o...?
Sí, así con diferencia, sí.
Que fueran duro.
Ajá, pues más bien con diferencia, porque... Ajá. Pues ya ve, habemos muchas personas que... Pues está bien, está uno ahí en el monte, en la sierra, en el remontado, y no hay la facilidad de tener un shower bien y nada de eso. Ajá. Pero de todas maneras tiene que uno que bañarse, ¿verdad? Pues,
claro.
Su ropa también, pues si no hay donde lavarla, pues uno mismo... Como yo lo mismo la lavaba. Yo ponía... Para lavar mi ropa, ¿no? Entonces ponía un bote cuadrado de 5 galones. Uh-huh. Y le echaba jabón y luego la ponía a calentar. Uh-huh. Y ahí metía todas mis camisas y toda la ropa sucia, uh-huh, la gruesa. Y ya nomás le daba una talladita y la enjuagaba y ya, saltaba limpio. Uh-huh. Era más fácil para mí hacer eso. Pero mucha gente no hacía eso.
No.
Y se veían sucios, ¿verdad? Uh-huh. Pues yo pienso que por eso les hacían el poquito el feo.
También
por eso.
¿Eso cuándo lo hacía?
En los fines de semana, cuando descansaba, los domingos.
Oigan, ¿y iban a la iglesia?
No, hice con este señor Jim Meador, no, ni con el otro, sino con el primer que fui, con el primero que me contrató los 45 días. Ajá. Él nos dijo, si quieren ir a la iglesia, yo los llevo los domingos. Ajá. Y sí nos llevó 2 veces a la iglesia.
¿Católica?
Católica, sí, católica.
¿Era en español?
¿O? No, en inglés, en inglés. Y fuimos a misa, es la única vez que fuimos a misa.
¿En alguna ocasión le tocó estar ahí trabajando para algún día festivo en México? O sea, un 16 de septiembre, un 20 de noviembre.
¿Trabajando dónde? Acá,
Sí, acá en
aquí en Estados
España,
Unidos.
sí.
Pues sí, todos los. O sea, no, para uno no había descanso.
No había días festivos,
No
¿no?
había nada de día festivo de nada de eso. Viste, con este señor Jim Meadows, con el último que fui a trabajar, como tenía gallinas, hasta el domingo tenía que ayudarle yo. En la mañana ir a darle comida a las gallinas. En la tarde ir a recoger los huevos. Ese nomás el domingo. Ya entre semana tenía que yo hacer lo mismo. Darle de comer a las gallinas. En la tarde irme a la labor. Y ya me venía como estas horas así que está partiendo el sol. A recoger los huevos.
Entonces, ¿a qué horas empezaba su día ahí?
Pues igualmente como a las 6 de la mañana.
Y si iba a darles de comer a las
A las
gallinas.
gallinas primero ya les iba, les ponía el agua, les chequeaba el agua, estaba corriendo el agua bien y les daba de comer.
¿Qué les daba de comer?
Pastura que tenían ellas. Como purina, algo así por el estilo. Entonces ya les chorreaban la bandejita a todo. Pero era bastante, eran como 5.000 gallinas. Todos los días me aventaba como 3, 4 costales de 50 libras de comida para las gallinas. Y le chequeaba el agua para que estuviera regulada, para que caminara, para que tomara las gallinas, ¿eh? Y luego ya acababa como a las 9, yo creo. Y ya me iba yo a almorzar. Y ahí pues agarraba el tractor, si era en tiempo de trabajar con el tractor en la labor, pues con el tractor y cuando era tiempo de sembrar, sembrar.
¿Qué hacían con el tractor?
Bueno, pues en tiempo de invierno, pues empezamos el año, en tiempo de enero, de diciembre, enero y febrero, a preparar la tierra para el marzo, en el día 15 de abril, para el día 15 de abril ya tenía que haber llovido o de perdido una vez y se sembraba el algodón. Entonces, del día 15 al 30 de abril, a los primeros de mayo, entonces ya el algodón ya estaba chiquito, ya estaba todo nacido. Entonces caían las otras lluvias y es con el que el algodón se aprovechaba a subir, hasta lograr a llegar hasta julio, julio, para que se pudiera dar.
O sea, ¿que en cuántos meses se cosecha algo?
Pues lo sembraron en abril y se empezaba a dar en. Dependiendo si había el agua principalmente, ya en septiembre, en octubre ya empezaban.
Ahí era de temporal, o
De
tenía.
temporal, sí, es puro temporal todo eso.
¿Llovía en aquellos años?
Sí llovía, dice que sí llovía. Ya para esas fechas ya había caído un aguacero. Y es cuando toda la región andan ahí ya sembrando y todo. Y luego como en el tiempo de invierno, pues ya sí nevaba en esa casa. Aquí en El Paso casi no nevaba. Allá sí nevaba y había humedad.
¿Y
Y
cómo
la
le
lluvia.
hacían con, compraban chamarras o el patrón les daba o
No,
qué?
no, todo tenía como que comprar para poder trabajar. Todo, todo, todo. Y yo, pues sembrábamos, llegaba la hora, el tiempo de la. Pero entre medio de que sembrábamos, había un intermedio de que mientras que el algodón nacía y todo eso. Pues estaba el tiempo de ir con los animales, con los ganados y todo eso. Y luego, aparte, las gallinas. Eso era diario, las gallinas era una cosa diaria.
Cuando no capaban los animales, ¿qué hacían con los animales?
Bueno, este señor compraba becerros chiquitos y los metía a la labor por un mes, 2 meses y se levantaba un poquito y a venderlos para atrás, de vuelta.
O sea, compraba y vendía.
Compraba y vendía. Y ganado grande, casi no tenía mucho, pero sí entraba y salía, entraba y salía. Y nosotros lo que hacíamos, yo sembraba, pues casi todo el tiempo me la pasaba yo en la labor. Sembraba el algodón y luego sembraba el zacate para darle que tuviera pastura para los animales.
¿Era pradera
Sí,
o...?
era pradera grande, eran como, donde sembraba puro algodón eran como 150 acres y luego de pradera eran como unos 50, yo creo, o más. Y había mucho trabajo, para mí solo, pues yo era solo en el rancho.
¿Y ahí cuánto le pagaban?
A 70 centavos la hora también, cuando estaba el acero.
Era como un precio establecido,
Sí, era como
la
la
tarifa.
tarifa, en todas partes pagaban eso. Pero yo me encargaba de todo, ya en el rancho ya era yo, todo, todo, por todo lo llevaba yo ya.
¿Tenía contacto directo con el patrón?
Oh, sí, todo el tiempo él andaba junto conmigo allí, o si no andaba yo solo y luego ya en tiempo de la pizca, pues arreglaba uno el tractor porque había dos tractores o tres tractores. Uno lo teníamos con la piscadora de algodón. Y ya los otros teníamos con las para andar cultivando, sembrando y todo eso, disqueando y todo.
¿Cuánta gente trabajaría ahí, don?
No, yo solo era el que hacía todo eso. Mm-hmm. Porque ya cuando me vi con ese señor, Gene Meadow, ya era yo solo en la asociación de braceros. Uh-huh. Ya nomás quedaba yo en todo Bisprín. Ya todas las personas ya habían venido. Uh-huh. Y era el único que quedaba. Y ahí me quedé con él hasta que ya se me cumplió los 18 meses.
Uh-huh. Y dice que, bueno, iba, veía, les daba de comer a las gallinas, se iba al campo, uh-huh, a cuidar el ganado. ¿Y regresaba con las gallinas?
A la tarde otra vez de vuelta a levantar los huevos.
Ajá. ¿Cuántos huevos?
Se levantaban, en tiempo de invierno se levantaban como 45, 50 canastas de huevos. Uh-huh. Como de 100 huevos por canasta. Y en tiempo de verano, en tiempo de calor, uh-huh, eran hasta 100, 110.
¿Dan más?
Oh, sí, más. Oh, sí, producen más. Sí, en tiempo de calor producen más. Y esa era mi vida, Puro trabajo y trabajo y trabajo y trabajo.
¿Qué trabajo le gustaba más?
Pues es que estaba yo, pues, estaba joven, ¿verdad? Uh-huh. Y pues, como no tenía yo acá en mi pueblo, no había nada que escoger, nada que, aunque aspirara uno a hacer algo, Uh-huh. Pues no se podía porque estaban muy fregados todos acá. Entonces acá yo aspiraba nomás, y yo, bueno, voy a trabajar y juntar mi dinerito. Uh-huh. Y es lo que hacía yo, hacer eso. Y luego, a ver si arreglo la residencia. Uh-huh. Y este señor fue el que me dio las cartas para arreglar la residencia.
¿Cuándo se empezó usted a preocupar por arreglar residencia?
Ya cuando se me iba llegando el tiempo de que iba yo ya a salir para México. Uh-huh. Y que yo oía, porque oía yo que ya no iba a haber más braceros y que ya no hubo más braceros y que esto. Uy, entonces ya es la última que me tocó a mí. Y dije, a ver si arreglo. Y ya el señor este me dio las cartas y sí. Empecé a meter los papeles como unos 2 meses antes de que se me cumpliera. Uh-huh. Y ya entré al consulado y que recibo cartas y que me mandan la aplicación y toda la cosa.
¿Qué les pedían para poder arreglar?
Bueno, lo principal era la carta del patrón, que tenía uno trabajo. Uh-huh. Ese era lo principal. Y como yo estaba joven, es que pues fácil me arreglé. Y en ese entonces estaba muy fácil de arreglar la residencia.
¿Y todo el mundo sabía?
Oh, sí, todo el mundo sabía de eso.
¿Había mucha gente que arreglaba?
Sí, mucha gente arregló con los braceros. Ajá. Pero pues mucha gente también no quiso. No quiso porque no quiso estar amarrada aquí a este lado. Ajá. Porque pues ellos nomás venían 45 días para atrás, ¿no? Y la persona que le gustaba trabajar, pues tenía que trabajar.
O sea que su patrón lo ayudó con las cartas.
Sí, no, de la carta de trabajo nomás con eso.
¿Qué era? ¿Qué decía? ¿Que tenían trabajo?
Que tenía trabajo para mí, que yo era... Pues nomás lo que él tenía, uh-huh, todo su récord de él y lo que él tenía, y que tenía trabajo para mí, nomás.
¿Y las llevó? ¿Cuánto tiempo duró ese trámite?
Como 3 meses.
3 meses. ¿Y en 3 meses?
Sí, ya cuando se me cumplió a mí el contrato ya de los 18 meses, que ya no hubo más para mí, que ya tenía que salir por fuerza para México. Ajá. Entonces, como dos meses ya duré acá en México y ya me volví para atrás.
¿En qué se regresó a México?
En los camiones, en los Greenhound. Ajá. Y luego, también ahí en los Greenhound, ya cuando venía, entonces yo traía una máquina de coser, de esas de pie, de arriba para mi mamá. Y según esto, pues como ya no había braceros en entonces y todo, yo era el único que quedaba ahí en ese pueblo. Uh-huh. Me dice el señor de ahí, de los Greenhound, que me estaba, uh-huh, metiendo el equipaje. Digo, te vamos a cobrar por eso. No, le digo, ¿por qué? Y luego ya fui y le dije al señor que me había llevado a los Greenhound, oye, ¿a qué me quiere cobrar por llevarme la máquina? Y luego ya fue el señor ese güey, vino con el señor y habló con él. Digo que no, que yo tenía derecho a llevar todo, nada. Uh-huh. Y no me cobran, pero me quedan cobrar por eso.
Qué cosas, ¿verdad?
¿No? ¿Sí? Pero yo tenía derecho porque pues yo era el único que... Me tenían que traer para pa Juárez. Uh-huh. como yo estuviera.
¿Y, sí, ¿Y quién pagó ese viaje?
Ellos, la asociación, no sé quién sería. Pero... Y para entonces también tuve... Ahí en ese pueblito de Bisping me enfermé de la garganta.
Cuando estaba trabajando.
Cuando estaba trabajando con el señor.
A ver, cuénteme.
Y luego con este señor, no con el Jim Miller, sino con otra, con el del perseverante.
Continuamos con la entrevista con el señor Isidro Buzo.
Bueno.
Me decía don Isidro que en una ocasión se enfermó de la garganta.
Y luego, en entonces ya estaba yo solo en el rancho ese ahí con este señor. Porque el amigo ese que tenía, Negrito, él vivía en el rancho y donde yo estaba viviendo era en otra parte. Entonces amanecí muy malo en la garganta, pero malo, malo. Y luego ya vino el Negrito por mí y le dije, es que yo estoy muy malo. Dile al patrón que venga. Entonces ya fue él. Y yo, ¿qué tienes? Dijo, me duele mucho la garganta y la cabeza. Le dije, ¿quieres ir al doctor? Le dije, sí, llévame al doctor. Ya vinimos a Cabisprin, con él, al hospital.
Lo llevaron al hospital.
Y ahí entró la enfermera y amigos que tenía y toda la cosa. No, pues, dije, la garganta nomás. Bueno. Y llegó el doctor y me hizo preguntas. ¿Qué tomas esto? ¿Qué te digo? Pues nada. Dijo, bueno, te vamos a poner una inyección y cuídate.
¿Hablaba español,
doctor? Sí, el doctor hablaba español. Dijo, cuídate. Dijo, pues, ¿dónde vives? Pues ahí en el rancho fulano. Dijo, mira, hazte estos, por lo pronto, dijo, toma esa dieta, dijo, hazte calditos de pollo y así, cosas livianas. No, digo, doctor, pues es que si, ¿cómo no puedo hacer eso? Dije, porque pues, yo vivo solo. ¿Cómo que vives solo? Dijo, sí. Pues, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 20. ¿Cómo que 20 años? ¿De dónde eres? Pues de México. ¿Qué andas haciendo acá? Pues ando de rasero. Dijo, válgame Dios, dijo, mira, entonces, dijo, lo que voy a hacer, ponerte nomás una inyección. Dijo, con esa inyección se te van a retirar las anginas por mucho tiempo. Y sí, dicho eso, me puse una inyección y ya para el siguiente día estaba yo, como quien se alivia.
¿Le cobraron algo?
No me cobraron nada. La misma asociación pagó todo. Pero sí, se les hizo raro que yo tan joven estuviera yo ahí solo, en ese rancho. Y me enfermé, pues no había quien me curara. Tenía que hacerlo yo.
O sea que ese mismo día lo llevaron, lo inyectaron y...
Y ya para el siguiente día estaba yo trabajando de vuelta.
Mire, qué bien.
Y no, así era mi vida todo el tiempo.
Entonces, ¿le llegó su... el mica?
No, bueno, ya cuando se me acabó el tiempo de estar acá como bracero, entonces me regresé a México. Y ya para entonces ya había hecho yo trámites en el consulado para arreglar la residencia. Y entonces ya entre, como más o menos como 2 meses, porque yo salí como en octubre, algo así, en octubre, sí, por ahí más o menos como en octubre. Entonces ya para enero, para diciembre ya tenía la cita, pero más que como entró el tiempo del 24, de Navidad y Año Nuevo y todo eso, no pude entrar hasta a enero. Entonces ya fue el 62 cuando abrí la residencia.
Don Isidro, cuando usted venía de salida, ¿le dieron a usted alguna identificación?
No, nada.
¿Algo que hubiera comprobado que usted trabajó como bracero?
Tenía una credencial que es la que donde traía su fotografía de uno y su nombre y su dirección y de algo del que decía de los Estados Unidos. Esa era con lo que uno se identificaba.
¿Esa cuándo se la dieron?
Cuando entré a adentro. Cuando ya fuimos del corralón de Río Vista para Bisprin, ahí nos dieron eso.
Ahí les dieron. Sí. ¿Y la tenían que cargar con usted?
Sí, porque era la identificación de uno.
¿En alguna ocasión le tocó que le pidieran esa identificación a alguna autoridad?
No, dice que no.
¿Le tocó ver a la migración alguna
ocasión? Sí.
¿Y sí les pedían?
Pero a mí nunca me pidió nada de eso. Yo iba al pueblo, es que, pues como yo, el más tiempo que duré trabajando fue casi solo y con los, nomás con los puros patrones, es que yo andaba con ellos nomás, es que no pensarían que yo fuera un ilegal, ¿verdad? Y que andaba con los patrones.
Muy bien. ¿Conoció usted a la familia del patrón, de alguno de los patrones?
Pues nomás los que, pues no, casi como hablar con ellos y todo eso, no. Ah, bueno, muy, muy, muy aparte, muy retirado.
¿Hizo buenos amigos, don Isidro?
Pues al negrito este sí, ese Bruce Head, ¿sí? Él era de Houston, el negrito este. Y con él es el único que tenía de amigo. porque pues no había oportunidad de tener amigos, porque en ese rancho de que ya estuve trabajando al último, pues nomás yo, el de trabajo nomás era yo. Estaba él de patrón en el mismo rancho y estaba la señora de él. Ajá. Pero nomás yo le trabajaba. Y ahí me duré como, ¿qué serían? Casi 2 o 6 meses de bracero con ellos. Ajá. Y ya después de que arreglé residencia, un año.
¿Qué pasó cuando arregló residencia?
Bueno, cuando arreglé residencia, ya que arreglé todo la residencia, ya que dije, me fui al rancho otra vez con él a trabajar ahí.
Dice que se tardaron
2 meses. En 2 meses arreglé todo. Uh-huh. Porque llegué yo acá a Ciudad Delicias. Uh-huh. Y empecé a juntar todos mis papeles, toda mi documentación. Y fácil, la junté todo.
¿Se acuerda qué juntó? ¿Qué pedían?
Pues principalmente el pasaporte mexicano. Uh-huh. Ese llevaba cartas de recomendación, llevaba fotografías, llevaba mi cartilla militar, mi acta de nacimiento. Y con eso sacaba uno el pasaporte mexicano. Uh-huh. Y luego ya acá en el consulado, pues traía uno el pasaporte mexicano. Y luego ya traía todo su examen médico. Ahí sí, antes de ir allí, ya tenía que traer todo mi examen médico. Rayos y todo, completamente todo.
¿Dónde se hizo usted ese examen?
Aquí en Juárez. Que en entonces el consulado mexicano no estaba donde está ahorita, estaba por la 16 de septiembre. Uh-huh. Y casi llegando al Parque Borunda, más o menos por ahí en esa área. Uh-huh. Ahí estaba el consulado americano.
¿Le cobraron algo?
$25 de la mica. Es lo que costaba. Y naturalmente todos los exámenes los tuve que pagar yo, todos los exámenes médicos. Claro. Y todos.
¿El patrón le dijo cuando usted se venía que cuando arreglara lo buscara de nuevo?
Sí, porque así quedamos en que él me daba las cartas de trabajo. Uh-huh. Pero yo tenía que volver a trabajar con él. Uh-huh. Entonces, pues arreglé en cuanto agarré el pasaporte, porque en el pasaporte mexicano primero ahí le ponían un sello. Uh-huh. Y ya uno a la inmigración, y ahí le chequeé otra vez de vuelta todo el papeleo. Y ya firmaba el inmigrante, y ya con eso, pues ya entraba uno para adentro, mientras llegaba la mica. Ajá. Y ya regresé yo a trabajar con el patrón, a la misma. Uh-huh. A darle comida a las gallinas, a recoger los blanquillos. Uh-huh. En la labor, con el ganado.
¿Le pagaban más?
Ya para desde entonces. Uh-huh. Me pagaba. Okay. Me pagaba por salario. Uh-huh. De diciembre, o sea, en tiempo de invierno. Uh-huh. Me pagaba $40
a la semana.
Uh-huh. Y luego de en el tiempo de verano me pagaba 45. Pero ya desde entonces ya el patrón mío ya como que empezaba a abusar más de mí. Sí. Por cuestión de que, como ya estaba yo por salario. Uh-huh. Ya no me quedaba, ya quería que trabajara de sol a sol. Uh-huh.
Entonces, o sea que era más duro cuando más ya tenía residencia. Uh-huh.
Sí, porque según este decía que en tiempo de invierno estaban los días más cortitos, que eran $40. Uh-huh. Y que en tiempo de verano los días son más largos, me daba $45. Uh-huh. Pero tenía que trabajar desde que salía el sol hasta que se metía.
Igual usted solo.
Solo.
¿Cuánto tiempo duró ahí, don?
Un año. Un año después de que arreglé con él. Porque lo que pasó es que me sentí. Sentí yo que ya estaba abusando de él, de mí. Ajá. Y luego, como tuve un accidente yo ahí en el mismo rancho, me corté con las máquinas este dedo.
A ver, cuénteme cómo sucedió.
Entonces, en las puradoras de algodón, el tractor va en medio y luego las puradoras van en los lados así. Entonces aquí entra el algodón así y luego aquí atrás hay un gusanito. Uh-huh. Que agarra el algodón y lo avienta para atrás. Uh-huh. Para atrás. Entonces se atoró en esa parte una mata de zacate Johnson. Uh-huh. Y entonces tenía uno que sacar el zacate para afuera para seguir otra vez de vuelta. Uh-huh. Entonces, yo al ver eso, pues entonces paré el tractor, que no caminara, el tractor estaba caminando, pero la máquina estaba caminando, pero me bajé y luego ya, el primero le tiré una patada al zacatelloso y le erré. Y luego después le metí la mano así, en cuanto le metí la mano así, donde termina el gusano, donde termina la parte del gusano, me pegó. Yo sentí como un golpe, pero traía yo guantes de trabajo, por eso, de baqueta y todo. Y por sobre el guante me cortó el dedo.
El dedo medio, ¿verdad?
Sí, el dedo medio. Y luego yo me saqué el guante, cuando sentí el golpe, me saqué el guante. Y quedó viendo sin dedo. ¡Ah, caníjole! Y luego veo el guante. Y pues no había qué hacer. Ajá. Porque estaba yo así en una bajadita. El peso de la traila atrás. Ajá. Pues estaba atorando el tractor, Claro. No podía yo despegar la traila del tractor para agarrar el tractor y irme al rancho.
Claro.
Entonces ahí estaba yo batallando, no había qué hacer. Y luego yo veía que me salía sangre, pues te había cortado el dedo. Y luego, en eso veo que viene el patrón. Y ya llegó, ¿y qué pasó? Pues no, me corté el dedo, no, vámonos pues al hospital. Ya me enredó un paño y ya me fui al hospital. Llegamos a toda la vuelta al hospital ese. Y como eso, así como digo, es un pueblo chico. Ajá. Pues cuando llegamos, el quirófano estaba ocupado. Y el doctor que estaba ahí, pues nomás yo conocía a él nomás, porque pues no había otro doctor. Uh-huh. Entonces me subió una camilla. Y ahí en el pasillo está, me pidieron una inyección para el dolor. Ajá. Y no le miento, eso fue como a las 10 de la mañana, hasta las 4 de la tarde me pudieron meter al quirófano.
¿Hasta las 4 de la tarde?
Hasta las 4 de la tarde, todo ese tiempo me lo pasé ahí en el pasillo, en la camilla.
¿Qué les decía usted?
No, pues me llegaban y me preguntaban, ¿tienes dolor nomás? Pues yo que sí, para otro chat. Nomás así me la llevé hasta las 4 de la tarde. Que ya entonces, ya para las 4 ya entré para el quirófano, ya empezaron ahí, me curaron, me cosieron y ya. No. Duré esa noche ahí en el hospital y al siguiente día ya me fui para la casa.
¿Le cobraron algo?
No me cobraron nada. Y apenas, ya para ese entonces ya estaba yo ya casado con mi esposa.
¿En qué año se casó usted, don
Cid? En 64.
¿En 64?
¿En
dónde se casó?
En Delicia, Chihuahua. Y
¿cómo se llama su esposa?
Luz Elena Fierro de Buzo.
¿Y se la llevó usted a Estados Unidos?
Ella ya estaba aquí en Estados Unidos, ella estaba trabajando acá en Phoenix, Arizona. Ajá. Pero nosotros nos conocimos desde Delicias, desde jóvenes allá, entonces. Nomás que ella ya estaba acá en Estados Unidos trabajando acá y yo estaba acá en Big Spring.
¿Tenía residencia su esposa?
Sí, ella tenía residencia, sí. Y ya para entonces ya estaba mi esposa conmigo allá cuando me pasó el accidente este de la mano. Uh-huh. Y lo más feo que yo sentí, pues no pude trabajar por, ¿qué serían? Por 8 días, uh-huh, más o menos, yo creo.
Ajá, ¿y luego?
Y luego, sí, como 8 días no pude trabajar, uh-huh, pero ya después de los 8 días ya empecé otra vez de vuelta, echarle comida a las gallinas, uh-huh, y así empecé a trabajar otra vez de vuelta. Entonces, naturalmente, yo necesitaba entrar el dinero para comprar mandado para seguir viviendo.
Claro.
El patrón sí me dio el dinero para seguir viviendo. Uh-huh. Pero ya al final de cuentas, ya cuando me alivié yo, que ya empecé a trabajar otra vez normalmente, me lo cobró para atrás.
Ah, sí. Uh-huh. ¿Cobró lo que él gastó?
No, que él gastó en mí. No lo médico, sino que el dinero que él me prestó para vivir, mientras que yo podía empezar a trabajar otra vez de vuelta.
Mira.
Y ya entonces ya no.
Ya no estaba usted a gusto.
Ya no estaba a gusto. Y luego pues ya mi esposa también veía que pues no había mucho progreso ahí, porque pues al ver eso, pues ya, yo no, para aquí no.
Claro.
No hay nada.
¿Su esposa no trabajaba en ese entonces?
No, pues estaba conmigo en el rancho, ahí no había ni qué hacer.
¿Cuántos hijos tuvieron ustedes?
4 hijas.
¿Cómo se llaman sus hijas?
Verónica la mayor, Elena, Dolores y Leticia. Pero déjenle, platico otra cosa. Cuando ya Antes que me pasó eso de la mano, eso fue al principio, recién casados. Y nos vinimos el 64, duramos un año, parece un año ya. Entonces ya para esa fecha que nos vinimos, no me acuerdo en qué. Sí, fue como un... Agosto nació mi hija. Como unos 3 meses antes de agosto, nos vinimos nosotros para acá. Pero ya mi señora ya venía esperando a Verónica, la mayor. Ya venía ahora, ya casi ya para lidiarse. Y pues tuve dificultades con la señora y todo. Y ya le dije, ok, ya me voy, ya no quiero trabajar más aquí. La esposa del viejito, el patrón mío, se enojó con mi señora porque decía que ella había ido a traerme para acá y que sé qué, y no sé cuándo. El caso que ya no estuvimos bien. Y ya no venimos para acá, para El Paso. Yo llegué aquí al Paso, llegué. Yo no tenía carro. No, a un señor camarada allá le pedí que me trajera. Le pagué naturalmente el viaje y todo, pero él nos trajo con una hielera, una estufa, una cuna de la niña y la ropa de nosotros y los trastes que ya los compré y todo.
Claro.
Veníamos como, pues con poquitas cosas nomás.
¿En qué año llegaron aquí al Paso?
¿Qué año sería? No me acuerdo exactamente qué año fue, pero fue cuando nació mi hija Verónica. Entonces, llegamos aquí al Paso, dice. A Clean vive una hermana mía. Ahí llegamos. Pero también Clean es un pueblito chiquito. Allí no hay mucha. Para mí no había mucha esperanza porque, pues, lo que. Pues no, no había nada. Y para venir de Clean al Paso a trabajar, pues tampoco, no tenía carro, no tenía nada, pues no.
¿Cómo fue que su hermana se vino para acá?
Mi hermana era ciudadana.
Era
Sí,
ciudadana.
ella estaba casada y todo, ya tenía su familia y ella vivía ahí. Entonces, ya cuando llegamos ahí con ella, pues ya le pregunté, ¿cómo le hago acá? Y no, dijo, pues ve al hospital general y ahí arregla para que nazca tu hija y si tienes pagas, si no te dan abonos, si te dan facilidades y todo. Entonces, ¿qué tal? Y ya nos vinimos al Paso a arreglar eso del hospital primero. Ya, pues, ¿dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? Pues no, no tengo dónde vivo, no tengo dónde trabajo. Ahí se arregló así. Y luego ya nos vinimos acá al lado del Paso, al centro, por ahí, por la calle del Paso.
¿Y en qué trabajaba por ahí?
No, pues acá apenas acabamos de llegar, de Bisprin. Yo no conocía. Conocía el Paso de entrada por salida, pero yo no conocía nada del Paso. Menos trabajo, no tenía nada.
Fue difícil
Mucho, muy difícil. Mucho,
acoplarse.
mucho, 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 muy difícil. Entonces ya llegamos ahí y conseguimos un cuarto de renta. Era la cocina y la sala nomás, el dormitorio. Bueno, pues ya tenemos casa, le dije a mi vieja. Pero ahora muebles. Híjole. Le dije, ahora muebles, pues vamos a ver.
No fiaban como ahora.
No, no, sí, fiaba. Entonces anduvimos por muchas mueblerías. Pues sí, a todos llegamos y hacían la aplicación. ¿Qué necesitas? Pues recámara, comedor, estufa y ropero. Bueno, ¿dónde trabajas? Pues no. ¿Dónde vives? Pues apenas acabo de rentar allí. ¿Y quién te conoce aquí? Pues nadie. Pues no. En muchas mueblerías me hacían el feo y decían pues que no. Me echaban para afuera. No, no. Lo sentimos mucho, pero no. Digo, no tiene nada, pues no tengo nada, por eso me pedí prestado. Fiao. Pues sí. Hijo, entonces bueno, seguimos. Y luego duramos como, sí, ese día, ¿no? Fuimos a aguantar por la Lerdo, allá por la JCPenney, por allá. Entonces, estaba una mueblería que se llamaba la Kaiser, la Kaiser, la Kaiser, no me acuerdo cómo exactamente cómo se llamaba. Y llevamos otra vuelta ahí y dije, estamos ya aquí. Pues es que uno andaba como, pues traíamos muchas ganas nosotros, mucha fe, mucho. Vamos allá, ¿qué nos dicen? Ya llegamos ahí. Oigan, entonces, ¿sí? ¿Qué quieren? Esto, y esto, y esto. Ok, está bueno. Ya los vio así, pues ya subimos a verlo allá arriba. ¿Les gustó los muebles? Sí, nos gustaron. Okay. Empezamos otra vez de vuelta. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿En qué trabaja? No, pues nada, otra vez de vuelta. Uy, el señor, válgame Dios, dijo. Dijo, mira, dijo, te voy a los muebles, dijo, nomás. Pues porque te veo que no, pues tienes ganas, dijo, pero no tienes nada, dijo. Pues no, no tengo nada. Dijo, llévate los muebles, te los voy a soltar, dijo. Digo, pero si no me pagas, dijo, yo te voy a recoger tu hija, de puro chiste me dijo así. Ajá. Yo te voy a recoger tu hija, ¿qué van a hacer? Pues sí, le dije, pues es que no tengo nada. ¿Qué sabes hacer? No, pues yo soy albañil, sé hacer esto y esto, otro y esto, otro y esto, otro y eso. Pues tienes muchas posibilidades de hacer algo, pero no tienes nada ahorita, pues no tengo nada. ¿Conoces aquí el PAN? Pues no, tampoco lo conozco. Ajá. Bueno, pues ellos fueron los que me dieron crédito ahí. Ajá. Ya, esa noche mi esposa y yo, ella se durmió en el colchoncito de baby que teníamos de la cuna de Bispring, porque venía embarazada, pues dije, pues duérmete tú ahí, yo me duermo acá en el suelo.
Claro.
Y así. Ya el siguiente día ya nos trajeron los muebles y ya. Uh-huh. Bueno, ya.
Empezó a cambiar un poquito.
Sí, ya tiene los muebles. Uh-huh. Entonces le digo, mi papá, es que bueno, pues ahora sí ya voy a buscar trabajo, ya voy a trabajar. Entonces me fui al puente ahí mismo, ahí, uh-huh. Estaba cerquita, una cuadra, dos cuadras. Pues llegué en la mañana muy temprano y dije, échame el lonche. Me fui como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, yo creo. Ahí está en el puente. Ya que ya llegó un carro ahí. Uh-huh. Necesito dos personas. Y, ay, me subí yo y dije, vamos. ¿A dónde vamos? Porque acá para el lado de Anthony. Uh-huh. A la labor. A darle otra vuelta a la labor. Uh-huh. Bueno, pues ni modo. Uh-huh. No quería ir a trabajar porque ya tenía que pagar renta. Ya claro. Tenía que pagar muebles.
Y la luz. ¿Trabajar en la labor?
Pues ya no. Y bueno, pues para empezar, dije, vámonos pues. Que llegamos allá a la labor y empezamos a trabajar allí. Y ya ahí en plática y todo, pues ¿cuánto pagan aquí? No, que 7 pesos diarios. Y yo, con 7 pesos, ¿qué voy a hacer yo? Hacía cuenta yo en mi memoria. Uh-huh. Hijo, 7 por 21, no. Es la misma, $40 a la semana. Uh-huh. No, pues no. Pues nomás trabajé 3 días. Ajá. Y al 3 días dije, no, ya no voy.
¿Y ahí en qué era? ¿Piscando algodón?
Andando en el descarga, el algodón, la limpia del algodón en entonces. Sí. Y le dije, ¿estás qué? Pues no, hijo, ahí no. Bueno, ni modo. Al siguiente día, al tercer día, ya me fui otra vez de vuelta al puente, otra vez de vuelta, con mi lonchecito, ya busqué otra cosa ahí. Pues es que yo era nuevo, no sabía ni qué, pues entraba un mundo raro que no sabía ni qué.
¿Y cómo sabía que había que ir al puente?
Porque mucha gente se veía que iban las mañanas a buscar trabajo ahí al puente, y a mucha gente la levantaban ahí para ir a trabajar.
Llegaban a buscar gente para ¿sí? trabajar.
Entonces ahí yo me fui también, y luego ya, el tercer día fui, y ya, que pagaban para acá, y ¿para qué era? Pues que para acá no fui. Y luego ya llegó un dompe, uh-huh. Y le digo, necesito dos personas. Dije, ¿para qué? Para hacer limpieza en las casas, en la construcción, limpiando afuera y toda la cosa. Bueno, pues vámonos, pues yo sigo, voy ahí. Uh-huh. Entonces ya fui aquí en la ciudad. Y eso me sirvió a mí mucho porque conocí la ciudad. Uh-huh. Anduvimos en todas las partes de las construcciones. Ya ven que en la construcción, en donde hay en las casas, dejan toda la basura tirada afuera, todos los pedazos de chirras, uh-huh. de madera y toda la cosa. Y nosotros lo que hacíamos, a limpiar todo eso para emparejar, para que tuviera zacate. Entonces anduvimos por todas las colonias de aquí del Paso, que en ese entonces no estaba muy grande tampoco el Paso, estaba chico todavía. Y ya empecé con ellos a conocer todo el Paso, ya conocía yo, veía yo que andaban ahí los cementeros y los carpinteros. Y ya les pregunté, oye, pues, ¿cuánto pagas tú? Uh-huh. No, pues que yo a 1.25. Y que yo a 1.50. ¿Qué se va a hacer? No, pues clavos ahí toda la cosa. Bueno, dijo, pues vente a 1.50. Y luego ya, estuve con este señor trabajando algunos 3 meses, 4 meses, yo creo. Y luego, en ese entonces, el señor este tenía un carrito viejo de Soto 53, modelo 53. Uh-huh. Dije, oiga, ¿en cuánto me vende su carrito? Dijo, mira, dijo, dame $200 por él. Pero pues en ese entonces sacaba yo como 50, $60 a la semana. Uh-huh. Uno, pues no. Digo, dame 25 por semana. Uh-huh. Ándale, pues. Yo sabía manejar en el rancho las trocas y todo, pero uh-huh. en el rancho, ¿verdad? Claro. Las picas, los carros, los movía yo muy bien allá. Entonces, cuando llegué aquí al Paso, para el centro del Paso, pues está ahí, vieron en la calle del Paso, entre la, ¿qué sería? La 4, la 3, o estaba la economía, ahí en la calle del Paso y luego ahí en los apartamentos ahí enseguida. Entonces, dije, sí, se lo compro, ándale, pues. Entonces yo le dije a mi esposa, oye, sí, ya compré un carro, le dije, sí, me lo fió. Ajá. Bueno, dijo, ¿y cuánto va a costar? No, pues 200, digo, va a dar 25 por semana. Ok, está bueno. Y pues vamos a traerlo, porque yo manejaba en puro bus. Ajá. Toda la mañana sí, iba muy temprano con mi lonchera allá en la Plaza San Jacinto a agarrar el bus. Uh-huh. Y luego ya me llevaba hasta donde está el Hospital General ahorita. Y allí vivía el señor a un ladito. Uh-huh. Y allí ya nos subimos en los dompes y ya nos íbamos a trabajar. Y el carro estaba ahí. Vente, vamos a traer el carro, vamos pues.
¿Cuánto tiempo duró trabajando ahí en la construcción?
Bueno, ahorita le platico toda la construcción, porque toda mi vida trabajé en eso. Ajá. Entonces ya agarré el camión y ya nos fuimos a traer el carro. Y como yo, pues, naturalmente estaba recién desempacado aquí en El Paso. Ajá. No había mucho tráfico todavía, pero de todas maneras, para mí todo estaba nuevo, todo.
¿Y le gustaba? Pues, ¿se le hacía diferente? O...
Se me hacía medio difícil, ¿verdad? Porque sí estaba difícil para mí, porque, pues, como no tenía nada. Ajá. Entonces, a todos se me hace muy difícil. Y luego ya le dije, vamos a traer mi carro, vamos a traer. Ahí venía, bueno, por la Alameda. Y luego le dije, ponte a buscar en las luces, digo, cuando se pongan amarillas, me vas diciendo, le dije, yo voy aquí entreteniendo el volante. Ahí vengo, mía. Ya se van a poner, me decían, ya se van a poner amarillas. Ahí, ya vengo bregando. Ya. Se pone el verde, otra vez, güey. Y dime cuando hay... Okay.
¿Y padre? ¿Qué fue eso?
¿Qué sería el 65? Yo creo ya el 65, sí, ya 66, por ahí más o menos. Y ya le dije, cuídame las luces. A ver, pues. En cuanto me pongan la amarilla, me dice, porque para no pasarme la roja, porque no van a fregar. No, pásame la roja. Ya llegamos, ya lo llegué, casi lo parqué en un lado, y ya, bueno, ahí está, tenemos carro. Y luego duré con el señor todavía trabajando como unos 2 meses más adelante todavía. El carro tal día como $100, yo creo. Uh-huh. Y luego ya después dije, bueno, pues tengo que buscar otro carro mejor. Uh-huh. Y ya para entonces ya había conocido yo a varias personas ya en la construcción allí. Uh-huh. Entonces le dije al señor, oiga, ¿sabe qué? Pues debe más sueldo. Pues me pago unos 25, pago unos 50. Pero digo, no, que no hay que... Si no quieres, no, pues no, pues no. Dije, ¿sabes qué? Pues le debo el carro. Me dijo, no le hace. Dijo, me lo pagas y no hay problema. Ok, está bueno. Y cuando me acabas de pagar el carro, lo siendo lo que me ves todavía, te doy el título. Está uh-huh. bien, ándale pues. Entonces ya con el carrito, ya me movía yo para montar los trabajos afuera, en la ciudad. Claro. Porque estaban en las orillas todos los trabajos. Claro. Entonces ya empecé en el cemento, con los cementeros ahí. Ya les demostré que sí sabía y todo. Pero como les pedía más dinero, pues, decía, no, que no.
¿Y ya hacían la mezcla?
¿Sí? No, hacían las planchas de cemento. O sea, cuando se pone la forma para fincar una casa, se pone toda la forma de madera y todo. Ajá. Y luego ya llega el trompo de cemento y ya extender el cemento y ya darle el finish y todo. Okay. Y como yo iba, pues, en mi trabajo en albañil, yo ya tenía toda esa noción de todo eso. Ajá. Y a mí me pagaban el 1.50 como ley. Le dije, no, pues, dame más. Y pues, ya he perdido... No estoy maestro, pero pues ya me perdió los $2, $2.50. Uh-huh. Le pagaban a los cementeros en entonces como $5 más o menos, $4.50, $5. Uh-huh. O sea, a mí $1.50, pues no. Bueno, pues no quisieron, bueno, pues ahí nos vemos. Y luego me dijo con los carpinteros. Oye, ¿qué tiene tramos? ¿Qué sabe hacer? ¿No? Sí, ¿sabe clavar? Sí, cómo no. Órale, pues. Vente al siguiente día. Ya anduve con ellos. Y luego después me acoplé con unos de ellos ahí. Uh-huh. A agarrar por sí solo de nosotros contratos de hacer casas, hacer todo el frame de madera. Uh-huh. En ese entonces le pagaban a uno a 30 centavos, a 29 centavos el pie cuadrado. Uh-huh. Hacíamos casas de 1500 pies cuadrados, de 2000 pies cuadrados. Uh-huh. Y ahí nos salía poquito más, nos repartíamos entre los cuatro y salía mucho mejor. Pues duré varios tiempos trabajando con diferentes personas. Y le dije, no, pues... Ah, no, hay que buscar más. Uh-huh. Y ya le dije a los camaradas, es que ya estuvo, yo voy a meterme a trabajar con una compañía mejor. Porque por ahí no había nada, no había seguros, nada, porque trabajamos de por sí.
Claro.
No había seguro social, ni de seguridad, de nada. Si algún accidente y todo, pues nada. Ajá. Y dije, que no, ahí muere ya conmigo. Entonces ya me fui a la construcción. Encontré trabajo en una compañía. Ajá. Con G.W. McClure. Entonces, cuando yo entré a trabajar con ellos, entonces el mayordomo ahí, se llama Fringa Rumanizel. Digo, ¿qué sabe hacer? Pues de todo, le dije. Formas y todas las cosas, y ya, ok, está bueno. Y como yo les demostré a él, uh-huh, que sí sabía hacer trabajo y les hacía bastante trabajo, pues ahí me agarré con él y ya, me fui subiendo. Y ahí, pues duré toda mi vida ya, pues de ahí, uh-huh, fueron como 26 años trabajando en esa compañía.
Años.
Pero en el transcurso de esos 26 años, yo entré como carpintero, uh-huh, con ellos. Me pagan como $5 más o menos. Y luego, entre cuanto yo veía que les hacía más trabajo y todo, y que estaban más contentos, le caía al patrón, le decía, pues yo necesito más dinero. Pues ¿cuánto quieres? Pues $1 más. Pues ¿cuánto ganas? Pues gano 6, o lo que fuera así. Uh-huh. Bueno, y como veían que sí trabajaba yo,
claro,
me daban el dólar, bueno, ya estuvo. Y luego ya seguimos un poquito más adelante, como a los 4 años, uh-huh, sí, 4 años, 5 años debe trabajar en una compañía, está trabajando con ellos. Entonces ya la agarré yo de mayordomo de la compañía.
El mayordomo.
Entonces ya fue más fácil para mí porque ya me pagaban como $8, $9.
¿Aprendió usted inglés?
Tontas y locas aprendí inglés. No mucho, ¿verdad? Pero uh-huh, referente al trabajo. Todo lo sabía. Porque el mismo patrón es de la compañía esa. Nos mandaban a un curso intensivo ahí a la BUI. Uh-huh. Y yo fui a la BUI, a la escuela. Y sí sé inglés. Uh-huh. Más bien lo entiendo mucho más que, uh-huh, que hablarlo. Pero referente al trabajo, mi trabajo mío en la construcción. Todo sé. Entonces ya la agarré de mayordomo.
¿Y ahí?
Ya, de ahí. Yo... No, de ahí. Entonces ya... Pues ya traía mi cargo de agente, ya movía yo gente y toda la cosa. Y luego al principio pues me pagan como $9 la hora y luego ya. Ahí fui subiendo.
¿Cuánta gente llegó usted a manejar ahí? ¿No?
Pues traía hasta como 40 o 50 personas. Y ya, uh-huh, seguimos en la construcción.
Don Isidro, ya para ir terminando la entrevista, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Qué significa para usted el término bracero?
No, el término bracero para mí lo que a mí me respeta, uh-huh, una oportunidad de trabajo. Porque pues realmente nosotros en México sí no había yo por eso me vine de México porque no había trabajo. Uh-huh. Si hubiera habido las mismas oportunidades que hay aquí allá, yo creo que no estaría aquí. Uh-huh. Pero por eso, por las oportunidades.
¿Cómo se siente usted de que lo llamen bracero?
No, pues no me ofenden porque cuestión de que, gracias a Dios, me pude superar aquí, siendo un país que no era el mío y sin idioma y sin nada. Y ahorita, gracias a Dios, tengo lo necesario.
¿Se siente orgulloso?
No, sí, me siento muy orgulloso de mí aquí en... Yo y mi familia, mis hijos, todo. A mis hijos les he dado educación, ellos se han educado todas. Todas han tenido este estudio. Y no, vivimos bien, gracias a Dios, vivimos bien.
Qué bueno. ¿Siente usted que el haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Pues cambió mi vida en la forma en que me pude superar. Fue una oportunidad que tuve para superarme. Yo lo tomo así, que tuve una oportunidad, que fue como una oportunidad para poderme superar. Porque yo podía superarme, pero necesitaba una oportunidad para hacerlo.
Claro.
Y aquí la tuve, y aquí la hice.
Don Isidro, pues quiero darle las gracias por haber compartido con nosotros sus recuerdos, sus memorias, parte de su vida. Estamos muy agradecidos. agradecidos por la oportunidad que nos brindó.
No, no, por gracias a ustedes y para ver qué sirve todo lo que yo he hablado. De algo. Para los nietos, para... A ver, ¿quién les toca vivir lo mismo que uno vivió?
Claro.
Porque sí, no nomás es de bracero, vamos a suponer. Hubo muchos pedacitos en que le daba uno tristeza, lloraba uno.
Claro.
No más, pero se sentía uno solo, pero porque andaba uno acá solo, pero fue una... Uno, para mí, yo siento que fue una oportunidad y la supe lograr.
Qué bueno.
Y gracias a ello, pues, estoy bien.
¿En qué año se hizo usted ciudadano?
El 87.
El 87.
Y pues no, me hice ciudadano porque pues para poder... Pues más bien para tener el voto, poder votar por los... Porque pues hay que hacer algo en la vida. Hay que seguir progresando, aunque sea poquito, ¿verdad? A mi falta de estudio, pues yo digo que he logrado mucho, gracias a Dios. Primeramente Dios, sí. Se ha logrado mucho.
Claro que sí. Pues muchas gracias, don Ciro.
Gracias a ustedes.
Con esto vamos a dar por terminada la entrevista. Si hay algo más que nos quiera comentar ya para finalizar.
No, pues que estoy muy agradecido y que ojalá y esto salga, se vea, que lo puedan ver otras personas y a ver qué pasa más adelante.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.